Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Día sofocante en lo meteorológico y en lo deportivo. Por ser más concretos, en la burocracia del deporte. Ya sabemos que no les gusta demasiado que estemos RQR con estos asuntos, pero la actualidad manda. Y el problema creado por los positivos del Fuenlabrada es de tal calado que ahora mismo no se sabe cómo va a terminar esto y qué consecuencias va a tener incluso de cara a la próxima temporada. Y las víctimas que va a dejar por el camino, porque enseguida nos cuenta Alcalá la ultimísima hora de todo lo relacionado con este asunto, que por cierto, como les estamos contando a lo largo de la tarde, sigue aumentando en el número de positivos. Ya son 16 los contagiados en el club madrileño, 6 nuevos contagios en la jornada de hoy. Las pruebas que hasta ahora determinaban, las PCR que determinaban que no había más, los que se han realizado en las últimas horas nos han determinado eso, que hay 6 casos más, es decir, aumenta hasta 16 el número de la expedición del Fuenlabrada de personas que están contagiadas con el coronavirus. Así que es una auténtica barbaridad todo lo que está pasando. Pero antes el mercado, que a cuentagotas se sigue moviendo. Los que se han producido hoy, los movimientos, son estos. Álvaro Negredo vuelve a la Liga. Firma por el Cádiz por una temporada con una opción más, o con opción a una más. Se confirma así la noticia que el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, adelantó en tiempo de juego el día del ascenso de los cadistas. Son Hidalgo es nuevo jugador del Levante. El carrilero derecho llega libre procedente de la Ponferradina. Firma por 4 temporadas y de esta manera vuelve al Levante, donde ya estuvo en el filial hace 3 temporadas. Y Luis Pérez se va al Valladolid. El lateral derecho llega a Pucela libre tras finalizar su contrato con el Tenerife. Firma hasta el año 2023. En el capítulo de renovaciones, en el Celta renueva Sergio Álvarez. El portero amplía su contrato una temporada más. Ya saben que se está recuperando de una gravísima lesión en la rodilla. Y Carlos Neva renueva con el Granada hasta el año 2022. Y de entrenadores, Unai Emery ya es nuevo entrenador del Villarreal, se ha hecho ya efectivo y oficial el nombramiento del técnico de Hondarribi, sustituye a Calleja, que clasificó a los submarinos amarillos para la Europa League. Emery firma para las 3 próximas temporadas. Unos que llegan y otros que se van. Por ejemplo, Michel deja de ser entrenador del Pumas. El entrenador del Sevilla y el Getafe, entre otros, deja el club, ha dicho, por motivos personales y familiares. Y Fran Hernández ha dejado de ser entrenador del Alcorcón. Estos son los movimientos del mercado de hoy. Luego les contaremos la última hora del Madrid y del Barça, como el resto de vacaciones, pero con la mirada puesta, claro que sí, a la Champions. Y antes, recuerden, la primera semana de agosto viviremos las eliminatorias del Getafe y del Sevilla en la Europa League. Pero lo primero es lo primero. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Está Fouto también por ahí, ¿verdad? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Alca, que el pacto de Viana ha saltado por los aires tras lo sucedido ayer es una evidencia, pero cuidado a lo que les vamos a contar, porque Javier Tebas está deshojando la margarita y lo que se le pasa ahora mismo por la cabeza es dejar la Liga, la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, yo no creo que eso llegue a ocurrir, pero el departamento de noticias de este programa, Isaac Fouto y un servidor, llevamos desde primera hora de la mañana trabajando en una serie de noticias que vamos a contar ahora, que creo, Joseba, que son de mucho calado y que van a marcar la información de este asunto, del caso Fuenlabrada, en los próximos días. La primera noticia, en efecto, es que Javier Tebas está anímicamente muy tocado, anímicamente hundido, nos cuentan. Javier Tebas está anímicamente muy mal. Le ha dolido en el alma el comunicado de anoche del Consejo Superior de Deportes. Eso ha sido, quizá más que todo lo que se está comentando y todos los positivos y todo el escándalo, el punto determinante, la gota que ha colmado el vaso de su paciencia o de lo que él siente, es el comunicado de Irene Lozano del Consejo de Deportes de ayer a las 8 de la tarde. Y gente muy cercana a Tebas cree que, atención, Tebas podría arrojar la toalla y dejar la presidencia del fútbol profesional. El tema, además, salpica a su familia, salpica a su hijo. Cree Tebas que su hijo puede salir malparado profesionalmente de esta historia. Es asesor jurídico del Fuenlabrada en segunda división. Tebas se ha preguntado en su círculo si le merece la pena seguir. En una reunión hoy con gente en la Liga se ha preguntado si le merece la pena seguir. Y hay rumores de dimisión. Si me preguntas qué creo que va a pasar, yo creo que Tebas lo va a superar, porque desde luego no es un carácter especialmente débil. Tebas es un toro bravo, pero ahora mismo está anímicamente muy tocado, anímicamente hundido y pensando si merece la pena seguir. Segunda noticia. La Liga, bueno, el pacto de Viana evidentemente ha saltado por los aires. El pacto de Viana, saben los oyentes, es ese pacto, esa supuesta concordia entre la Liga, la Federación y el Consejo. La Liga está valorando muy seriamente no hacerse cargo del protocolo del fútbol profesional a partir del día 12 de septiembre en el nuevo curso futbolístico 2021. Es decir, no hacerse cargo del protocolo, Joseba, significaría que todas las inspecciones, todas las recomendaciones, ese delegado que está con cada equipo en primera y segunda división, la seguridad, los entrenamientos, los viajes, los vuelos charter, todo, absolutamente todo lo que venimos contando en los últimos meses, que lo supervise el Consejo Superior de Deportes. Ya que el Consejo es Don Perfecto, piensan en la Liga, pues que lo haga Don Perfecto y todo saldrá perfectamente bien. Un alto cargo de la Liga, que no es Javier Tebas, ha expresado en reuniones textualmente esta opinión o este pensamiento. ¿Para qué vamos a organizar nosotros el protocolo del próximo año si a lo mejor, si hay casos, si hay un segundo rebrote, si hay nuevas olas, podemos acabar en la cárcel? Esto va porque la alcaldesa de La Coruña ha llevado este caso a la Fiscalía y veremos en qué acaso cuando está la Fiscalía por el medio. ¿Para qué vamos a hacerlo nosotros si tenemos el riesgo de, aun trabajando bien, intentando hacerlo bien, podemos acabar en la cárcel? Textual. Y tercera noticia, ojo a esto que es muy importante, la cadena COPE avanza a esta hora de la noche, la primera línea de investigación que tiene la Liga sobre el caso Fuenlabrada. La primera línea de investigación de la Liga apunta a que el paciente cero, el primer caso en la plantilla del Fuenlabrada, pudo ser un jugador del equipo que vive con su madre. La madre ha dado positivo repetidamente en los test de COVID-19 que se le han practicado. La madre ha dado positivo y se piensa, esta es la primera línea de investigación, que la madre contagió al hijo, ya que comparten unidad familiar, viven juntos, y el hijo, contagiado por la madre, pudo contagiar a su vez al resto de jugadores del conjunto madrileño. Esto, Joseba, es una primera línea de investigación, es una primera hipótesis, no es concluyente, no es todavía oficial, pero es la primera línea de investigación que descartaría fiestas o barbacoas o comportamiento irresponsable de ninguno de los chavales del Fuenlabrada. Así que parece que viene caliente la noche. Tebas podría arrojar la toalla, noticia 1. Noticia 2, en el aire el protocolo del fútbol profesional para el próximo curso a partir de septiembre. Y noticia 3, el paciente cero del caso Fuenlabrada pudo ser un futbolista que fue contagiado por su madre.
Pues esas son las tres noticias que nos cuenta Alcalá, porque el cabreo que hay en la Liga Foto es monumental, ¿no? No entienden en absoluto la actitud del CSD a raíz de la publicación del comunicado de ayer.
Sí, sobre todo Joseba con el comunicado, porque sienten que se ha traicionado todo lo que se habló en esa reunión, donde recordemos que la Liga incluso llamó a clubes a las 6 de la tarde, 6 y 20 de la tarde, para decirles que la jornada se iba a aplazar en su totalidad y que al final, después de esa reunión, avalados y apoyados por el CSD, llegaron a jugar. Me cuentan incluso, Joseba, que en esa reunión del lunes se llegó a plantear que se jugara el Depor Fuenlabrada sin los contagiados. En esa reunión se llegó a plantear, y no lo hizo la Liga, que se jugara el partido. Pero finalmente lo que se determinó por parte de los tres, CSD, Federación y Liga, es que se jugara toda la jornada menos el Fuenlabrada Depor. Los 5 positivos de hoy, o los 6 mejor dicho de hoy, del Fuenlabrada nuevos, han dado 8 veces negativos desde los test del sábado. Desde el sábado hasta hoy, 8 negativos. La Liga es la industria del fútbol que más test hace y, claro, se sienten un poco señalados porque ellos llevan un control exhaustivo, permanente, de lo que es la Liga en primera y segunda, que no se lleva en otros sectores. Entonces, claro, ellos dicen, claro, cuanto más test hacemos, peor, porque, entre comillas, lo de peor, ¿no? Debería ser mejor para toda la sociedad, pero claro, si ellos el lunes no hacen ese test que no les obligaba a nadie y que simplemente lo hicieron porque hubo 4 casos de positivo, tanto el sábado como el domingo, si no hacen ese test el lunes antes de viajar, pues aquí no hubiera ocurrido absolutamente nada. Y hubiera pasado, pues como está pasando con estos playoffs de ascenso que se están jugando a segunda B y a tercera, donde no hay control y donde se hace un test antes de empezar la competición y ya no se hace más test durante la competición. Pero insisto, 8 test negativos desde el sábado hasta hoy han dado los 6 que hoy han dado positivo. Así
De lo que has contado, Fouto, ahora lo vamos a analizar en la tertulia, pero yo lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Lo que no entiendo es que, teniendo la liga tan claro que no se debía jugar la jornada y habiendo avisado a los clubes de que no se jugara la jornada, luego diera su brazo a torcer, sabiendo además que te estabas metiendo, que te podías meter en un galimatías enorme. Sí, que es el que al final ha derivado en toda la situación que estamos viviendo ahora. Enseguida lo analizamos. Lo más destacado y lo más lamentable es que esos 6 nuevos casos han aparecido ya y que, por lo tanto, son 16. Aunque, Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Oye, permíteme, antes de nada, que me voy a secar las lágrimas porque la terrible historia, el drama familiar de Tebas y su hijo, me tiene ahora mismo traspuesto. Dime.
No, te decía que eso para el tiempo de opinión. Que las cifras bailan según las pruebas las haga la Liga de Fútbol siguiendo el protocolo o la Xunta, ¿no?
Sí, así es, porque la Xunta dice que son 6, decía el Fuenlabrada que no llegaban a 6, que eran 4.5, porque el quinto no estaba comprobado. Y te cuento más, esta tarde la Consejería de Sanidad emitió un comunicado contra la Liga y el Fuenlabrada por no pasarles con urgencia, como tienen que hacer, los resultados de los test realizados y anuncia que aporta un informe que añade al expediente abierto este pasado lunes, porque se han enterado por la prensa de los resultados de los test. O sea, fíjate cómo está la situación. Con todo lo que ha pasado, hoy dice el Sergas, el Servicio Galego de Salud, que se han enterado de los resultados de las pruebas del COVID a través de la prensa. Yo de verdad que no entiendo nada.
Sí, la verdad es que es difícil de entender todo lo que está pasando. Y lo cierto es que ya todo el mundo toma parte en esta historia. Los políticos, por ejemplo, han debido de ver un filón en este caso y no paran de pronunciarse. Por ejemplo, el ministro de Cultura y Deportes, Rodríguez Uribes, que va de la mano, no podía ser de otra manera, de la presidenta del CSD.
Algo ahora ha fallado, claro, algo ahora ha fallado. Eso es lo que tenemos que ver, que ha fallado. Pero no el protocolo, que ha demostrado que ha funcionado. Además, es un protocolo hecho por el Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación Española de Fútbol, es decir, con un trabajo previo y ratificado por los expertos sanitarios. Es decir, que el protocolo está. ¿Qué ha pasado? Pues eso es lo que tenemos que ver.
O el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha lamentado el viaje del Fuenlabrada por las consecuencias que podía acarrear.
Hay un problema sanitario, eso es evidente. Ha habido una enorme irresponsabilidad. La realidad es que se puso en riesgo a saúde pública. No es voluntaria a declaración, es obligatoria. E que tiñamos que ter coñecemento de eso e ese club non podría ter viaxado a Comunidade Autónoma de Galicia.
Y cómo no, Fernando Vázquez, el entrenador del Depor, que junto a Germán es el activista número uno en tierras herculinas, le ha mandado este tantarantán a Javier Tebas.
Manteniéndose en sus 13, digámoslo así, una actitud de cabezota. Si él piensa, y estará pensando, porque es un hombre inteligente, por eso está donde está, tiene que reconocer lo que está pasando, lo que le está pasando al fútbol en segunda división. A mí me parece una cosa imposible eso de llevar este partido, sinceramente. Evidentemente, si me obligan a jugaríamos. Pero de principio ya digo que sería algo de comedia bufa.
Comedia bufa. Al margen de ello, enseguida vamos en la tertulia a hablar de todo esto. Tenemos fútbol en directo. Eliminatorias del playoff de ascenso a segunda división. Como saben, ya ascendieron el Logroñés y el Cartagena y faltan otros dos. Los conoceremos el domingo. Hoy se están jugando las semifinales. Dos ya se han disputado. Atlético de Baleares, 0. Cornellá, 1. Y Barça B 1, Badajoz 1. Ha pasado el Barça B en la tanda de penaltis. Y están en juego en la Rosaleda el Castellón Peña Deportiva Santa Eulalia. ¿Cómo va, Carlos Ganga? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Estamos en el minuto 84. El partido está empate a 0, pero la Peña Deportiva, el equipo de Ibiza, está con 2 menos. Con 1 menos se quedó en el minuto 43 por la expulsión de Cristian Cruz y se acaba de quedar con 9 jugadores en el terreno de juego por la expulsión de Marc Deval. Así que Castellón Peña Deportiva 0-0, 84 de partido, la Peña con 9 jugadores.
Y en el Ciudad de Málaga se está jugando el Cultural Leonesa Sabadell. ¿Cómo va Angelito García? Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues partido igualado, la verdad, con muchísimas ocasiones y estamos en el minuto 84 con empate a 1 también. Asoma la prórroga. En la primera parte para el Sabadell, que se adelantó con gol de Néstor Querol, y en la segunda empató Héctor Hernández para la Cultu, así que empate a 1 a falta de 6 minutos de tiempo reglamentario.
Y qué bonita es la radio, porque hay más ambiente en la radio que en el estadio, ¿eh? Mira qué ambientazo ayer, y eso que no hay público, pero bueno, y hablan en inglés, ¿no? Habéis metido ahí efectos en inglés. Ah, brasileños encima. Joder, fenomenal. Además, este es un tema feote, ¿eh? David Villa ha sido acusado de acoso sexual por una trabajadora del New York City, el club en el que militó antes de retirarse, y el asturiano se ha defendido de esta forma.
Obviamente que es totalmente falso. No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de mí. Estamos tristes por la situación que estamos viviendo. Yo creo que para nada nos la merecemos. Creo que es algo que está fuera de nuestro control y que es increíble que nos esté pasando. Parece una pesadilla. Por otro lado, también estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque yo no he hecho nada. Tengo la conciencia muy tranquila y deseo y espero que pronto se acabe todo esto y se aclare. Nadie ha tenido ninguna queja mía, ni yo nunca he tenido ninguna queja de nadie. En diferentes clubes, diferentes países, en todos los sitios.
Y hoy se ha hecho balance de la temporada del VAR. Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha valorado así la temporada.
Objetivamente, nuestros árbitros han estado muy acertados, nuestros asistentes han estado más acertados que nunca y nuestros VAR han solucionado más errores que la temporada anterior. Nunca en la historia del fútbol de nuestro país ha habido menos errores arbitrales que esta temporada.
Pues no teníamos bastante con el asunto de los positivos del Fuenlabrada y hoy encima tenemos que hablar del VAR. Vale, más madera. Al margen del fútbol, el gran protagonista del día es Marc Márquez. El martes fue operado en la fractura de húmero y hoy ha recibido el permiso de los médicos para disputar el domingo el Gran Premio de Andalucía en Jerez, otra vez en Jerez. 48 horas después de pasar por el quirófano, ya está en el circuito. Y eso siempre nos obliga a reflexionar, no sobre la actitud, que es tremendamente elogiable, la del piloto, sino por la idoneidad de subirse a una moto a 300 kilómetros por hora o a más de 300 kilómetros por hora recién operado. ¿Qué pasa, Angelito? ¿Hay novedades?
Gol de la Cultural leonesa, marca Menudo, que había entrado en la segunda parte, el centro lateral de un compañero y en el punto de penalti engancha la volea con la izquierda, imparable para el portero del Sabadell, se adelanta la Cultu, que remonta el partido, 2-1, gana a falta de 4 minutos.
Gol de Menudo.
Menudo.
Menudo gol de Menudo.
Buena...
Chiste fácil, ¿eh? Sí. Chiste fácil, muy facilote. Están los señores expertos, aquí está David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Manolo Lama, hola Manuel.
Muy buenas noches, buenas noches. Aquí estamos.
Siro López, hombre, Sirus, ¿qué pasa?
Aquí estamos.
Ayer faltaste.
Ayer me pusiste
falta. Estaba Dobarro ahí.
Voy a estar.
Delegón Dobarro ayer.
Sí, 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 sí. Son como los amantes de Teruel, estos dos. Está Guille Uciano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
La Juve no es campeona.
No.
Vaya.
Está llegando muy mal a la Champions.
Sí, ¿verdad?
Las segundas partes le pasan por encima. Hoy
tenía la posibilidad de ser campeón, pero no ha podido.
Bueno, es cuestión de tiempo, acabará ganando, pero de cara a la Champions hay 3 o 4 equipos últimamente que le han pasado por encima, sobre todo físicamente, de una manera preocupante.
Joder. Y está también Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Como seguidor del Celta, te iba... Nada.
Soy tertuliano del partidazo.
Vale, por eso. Nos metemos... No, es que necesito aliados, pero no sé si voy a encontrar en ti uno.
Igual no, ¿eh?
¿Quieres ir a comer percebes a Costa de Morte, no?
No, es que me encanta Coruña.
Sí, y a mí, ¿qué me vas a decir?
Pues eso.
Claro, sí, ahí es donde nací yo periodísticamente y conocí a Germán y estas cosas.
Y lo que nos queremos, exactamente.
Pero vamos a meternos directamente en el hotel de A Coruña, donde está confinado el Fuenlabrada. José Ramón Sandoval, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bueno, no muy bien, ¿no? Creo que cuando uno se preocupa por los suyos y estamos viviendo una situación como la que estamos viviendo, la verdad es que no está uno muy halagador, ¿no? Después de estar aquí 4 días confinados y ver que en vez de mermar nos viene un golpe encima de otro, pues bueno, la verdad es que no está uno bien. Pero bueno, nosotros hemos demostrado este año que nos caemos a la lona y nos levantamos y entre nosotros tenemos que ayudarnos.
Mister, ¿cómo están los afectados? Porque en las últimas horas ha habido rumores que no hemos querido trasladar a la antena sobre que el estado de algún jugador. ¿Están todos bien, más o menos bien?
Bueno, pues la verdad es que el primer día sí que eran asintomáticos, el segundo día ya hubo algunos con bastantes síntomas, de dolor de cabeza, de fiebre, de, bueno, un poquito de falta de oxígeno, pero bueno, con el doctor, con los tratamientos que se están dando, pues bueno, difícil porque cada uno está en su habitación y a través de WhatsApp, a través de llamadas es como nos enteramos. Y los que ayer, pues, por ejemplo, alguno estaba así, pues bueno, hoy han mejorado, pero otros han sentido más síntomas. Hoy desde primera hora de la mañana ya empezamos a, con otros jugadores sintiendo síntomas, y bueno, y hoy nos hemos llevado la sorpresa, bueno, el golpe duro de esta tarde, que después de estar aquí 4 días confinados, después de 5 test que se han hecho aquí negativos, sale realmente otros tantos positivos, ¿no? Entonces, pues bueno, este virus tan traicionero, no sabemos cómo puede ejecutar su maldad, que al final, pues bueno, a uno los ataca 5 días antes, a otro 8 días antes, y a otro los ataca en el mismo día, ¿no?
Claro, mister, ¿y esto supone que cada vez que salga un positivo son 15 días más de confinamiento? ¿Tienen que estar otros 15 días más en el hotel o cómo se hace
no,
esto?
No, cada vez que sale un positivo, la norma de la comunidad sanitaria es estar en cuarentena, que son 10 días. Si en 10 días haces 2 PCR y los tienes negativos, quiere decirse que ya no tienes posibilidad de dar positivo. Pero hay que pasar como mínimo 10 días, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, las secuelas que te pueda dejar o el estado que te pueda dejar, no es lo mismo estar en tu casa, aunque sea una habitación, con tu gente que está en un hotel, aun sabiendo que tienes compañeros al lado, pero no es lo mismo, ¿no? Pedir un paracetamol por WhatsApp, pedir un Nolotil por WhatsApp para que se le acerquen, pásame el termómetro, que solo tenemos uno, desinfectarlo, tráelo para acá, quieras o no, pues es difícil, ¿no? Es difícil de llevar esto, ¿no? Te traes la comida a la habitación, a la puerta, te llaman, coges la comida, entras para adentro y solo sales al pasillo cuando te toca el test de PCR, que salimos de uno en uno a una sala donde nos están esperando con trajes de EPI y ahí nos hacen la prueba PCR, ¿no?
¿Usted había pasado ya el coronavirus o no?
Sí, sí, yo... Sí.
O sea, que usted tendrá ahora anticuerpos.
Ahora por suerte lo tengo que decir, lo pasé pues a los 10 días del confinamiento, ¿no? No creía que era coronavirus porque estuve 2 días muy malo en la cama, con dolor de cabeza, con mucha subida de tensión. Me estuvo tratando el doctor de Fulabrada. Entonces, el tema de la tensión, creíamos que era la tensión, pero luego cuando me incorporé a los entrenamientos, la liga nos hizo una serología y ahí vio que yo había tenido en esas fechas, hacía 6 o 7 semanas, había tenido coronavirus. Y la buena noticia es de que me dijo el doctor que tenía como 3 vacunas puestas porque tenía IgG por las nubes.
Claro.
Y bueno, y estaba como, ahora estoy un poquito inmune de cara a esta enfermedad, que quiera o no, el que la pasa, si le dejan anticuerpos, pues bienvenido sea, pero hay gente que la pasa y encima no tiene la suerte de quedarse anticuerpos y se queda otra vez expuesto a poder tener el virus.
Claro. ¿Y qué se piensa dentro del hotel sobre todo lo que está pasando fuera? ¿Creen que se está ensañando todo el mundo con el Fuenlabrada? ¿O están pasando olímpicamente de lo que se dice fuera? ¿Cómo están ahí?
No, hombre, nosotros desde adentro tenemos preocupación, pues lo primero lo que queremos es que con los compañeros que hemos venido que estén bien de salud, porque sabemos que tienen familias a 600 kilómetros y están preocupadas, y a estas familias les han hecho un seguimiento porque cuando salieron de casa, salimos de Madrid con PCR negativos, entonces pues salimos de allí con PCR negativos y cuando llegamos aquí, el último que nos hacemos allí en Madrid, nos da esos positivos. Entonces, esas familias han convivido con ellos durante 2 o 3 días y el seguimiento de la Comunidad de Madrid pues ya se está encargando de hacer PCR a esa familia para ver y rastrear un poquito el tema de la pandemia. Nosotros, pues, por suerte, estamos teniendo de que tenemos a día de hoy, desde el sábado aquí, 9 PCR, pero ni con eso para el virus, ¿no?
Ya, pero... ¿Hacen planes? ¿Creen que qué les dicen? ¿Que si se va a jugar el partido contra el Depor, si no se va a jugar, si les van a sancionar, no les van a sancionar? ¿Qué les dicen a ustedes?
No, nosotros ahora mismo no estamos centrados en eso, porque fíjate la que tenemos. No nos olvidemos que Fuenlabrada era el mejor equipo después del confinamiento, ¿no? Sacando incluso 6 puntos al segundo clasificado en esa competición, ¿no? Fuenlabrada iba con un tiro, como moto. Estábamos súper ilusionados por este partido porque creíamos que nos lo habíamos merecido en el campo y que podíamos hacer algo histórico, ¿no? Jugar un play de ascenso a primera división que nunca el Fuenlabrada había conseguido. Y de pronto nos han cortado en seco este virus tan terrible que en este país, que no nos olvidemos, ha dejado 30.000 muertes y que está ahí, que prácticamente, yo digo una cosa, con todo el protocolo que hemos seguido a rajatabla, con todo lo que hemos hecho, al final ha salido. Yo, para mí, la virtud de la liga ha sido detectarlo, ¿no? Porque imagínate que el primer alteración que tuvimos el sábado, que fue una alteración como el caso de Vinicius, que se queda en casa, no sale esa primera alteración y nosotros nos hacemos los PCR el sábado como todos los equipos de la liga. Y esa primera alteración no sale. Y sale luego a los dos o tres días como han salido ahora estos de aquí de Coruña, estos que han salido hoy, ¿no? La que se hubiese liado, chica. Por eso quiero decir que es triste porque nosotros tenemos ese privilegio de que nos han seguido y que hemos tenido la suerte que ha salido ese en principio. Se ha llevado un seguimiento, se ha intentado cortar y justamente cuando hemos llegado a Coruña han dicho, quieto. Nos hemos metido en el hotel, nos hemos confinado, el trato es espectacular, pero lo hemos cortado. No hemos tenido contacto con nadie y nada. Pero José, imagínate, Ramón, que no sale eso.
José Ramón, soy Ciro.
Sí.
Vamos
Hola,
a ver.
Ciro.
Hola, José Ramón, que hay mucho ánimo y mucha fuerza, pero vamos a ver, o sea, que no es uno, que el problema, y los que yo creo que no han velado por la salud de la gente del Fuenlabrada, es la Liga de Fútbol Profesional. Es que el domingo hay 4 positivos, o sea, y ante eso, la Liga de Fútbol Profesional lo que tiene que hacer es aislar a toda la gente del Fuenlabrada por el bien de los futbolistas y por el bien de las familias. O sea, porque el Ministerio de Sanidad marca que si hay 3 personas que den positivo ya es un rebrote, y es que había 4, José Ramón. O sea, si es que los que han jugado con la salud de los futbolistas del Fuenlabrada es la Liga de Fútbol Profesional obligándose el lunes a viajar a Coruña.
Bueno, Sido, yo no te voy a decir que discrepo totalmente en ello, pero yo me gustaría, además te conozco y te tengo mucho cariño.
Y ¿vale? Tú sabes que yo por ti también.
Lo sé, porque mutuamente nos conocemos y tal. Yo me gustaría que tuvieras un poquito prudencia en eso, porque te voy a decir una cosa. Este virus no conoce nada. Gracias a la Liga...
Nosotros... Pero José Ramón, más a mi perdona, favor.
Perdona un momento, Ciro. Sí. Perdona un momento, solamente solo un momento. Déjame sí. un matiz sí, nada sí. más. ¿Vale? La Liga, el Consejo, el Ministerio de Sanidad están en contacto con los laboratorios que a nosotros no hacen los test, ¿vale? Es obligatorio que el laboratorio que no hace los test, que es independientemente del Fuenlabrada, ¿vale? Porque no es un laboratorio que el Fuenlabrada contrata, porque el Fuenlabrada no tiene que dar señal de vida en nada de eso. El Fuenlabrada se presta, le dicen un test, nos ponemos a hacer un test. Dos test, tres test. El laboratorio, el Ministerio de Sanidad, prácticamente tiene que tener conexión con ese laboratorio, con la Liga y con el CSD, ¿vale? Esos casos están ahí, han llegado. El tema de la trazabilidad de los casos que se dieron ese día no iban acorde con los jugadores, porque eran personas de áreas del Fuenlabrada en el cual pues no se tenían conexión. Entonces, si el Ministerio de Sanidad no le ha dado importancia a eso, o no la
pero José Ramón, no se lo da porque le llega el lunes del laboratorio, pero a la Liga de Fútbol Profesional le llega el domingo.
Perdona, es obligación de que cuando nosotros nos haga un test, igual que lo sabe el Fuenlabrada y lo sabe la Liga, lo sabe el Ministerio de Sanidad.
No, porque el laboratorio ha reconocido, o por lo menos eso es lo que yo le he escuchado al laboratorio, que ellos no le comunican al Ministerio de Sanidad hasta el lunes a la mañana los resultados que vosotros conocíais el domingo. Ese es el problema. Vale, por eso yo entiendo, es que yo no hablo ni de negligencia por parte del Fuenlabrada. Para mí la negligencia, bueno, pues, que es entonces, el que os obliga a viajar, es de la Liga de Fútbol Profesional del señor Tebas.
Vale, pues entonces yo no me voy a meter en nada de eso, porque luego el tiempo pondrá cada uno a su sitio, se verán los datos y los informes que lo lleven. Mi obligación es velar por la salud de mis jugadores, por decir a España entera que el Fuenlabrada lo único que ha obrado es venir a jugar un partido que se jugaba muchísimo y que realmente ahora mismo parece que el Fuenlabrada ha hecho negligencia de cara a otros equipos que compiten en nuestra competición, que en vez de mandar un mensaje de apoyo a todos los que estamos en este mismo circo, de preocuparse por la salud de sus compañeros, se han dedicado durante 3 días a ver quién se cogía el cacho más grande. Yo prácticamente, a mí me han enseñado unos valores en el mundo del deporte, y creo que todos los que estéis así, ahí, lo veis, que no vale ganar a cualquier precio. El Fuenlabrada ahora mismo, la única lucha que tiene ahora mismo es por recuperar a su gente. Ni piensa en el playoff, ni piensa en el Deportivo de La Coruña, ni piensa en nada. Quiere sacar a esta gente de aquí, del hotel, sanos y salvos y llevárselo a su casa, a su gente. A partir de ahí, me da lo mismo en qué condiciones va a participar el Fuenlabrada con el Deportivo, me da lo mismo lo que venga después, porque, hostias, llevamos 4 meses luchando con esto, ¿eh? Y por la negligencia de otros, hay 30,000+ personas muertas.
José Ramón Sandoval,
esto
pues...
sirve, lo que... Esto sirve para que se pongan de acuerdo las ligas, CSD y el Ministerio de Sanidad, bienvenido sea, que nosotros le habremos enseñado un poquito el camino.
Eso va a ser más complicado. Os deseamos una, sobre todo, una buena recuperación. Que sea pronta, mejor todavía, pero que sea una buena recuperación. Gracias, mister. Un abrazo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. Angelito, ¿hay novedades?
Sí, que nos estamos en la prórroga. Y estamos en la prórroga porque ha empatado en el 91 el Sabadell con gol de Boris. Además, una pelota suelta que quedó en el centro del área. Disparó un compañero y metió la espuela, un golazo de tacón de Boris, para empatar en el 91. Así que Cultural y Deportiva Leonesa 2, Sabadell 2, acaba de empezar la prórroga.
Y Miguel Aguilar, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Miguel.
Buenas noches, Joseba. Tenemos muchos mensajes que nos están enviando al WhatsApp del Partidazo, al 637-230010, o al Twitter del Partidazo. Nos dice uno: hola, casi siempre estoy de acuerdo contigo, Fouto, pero este tema cada vez apesta más. El Fuenlabrada debe ser sancionado y Tebas fuera ya, dice Javier. Es vergonzoso el pollo que está montando el Depor por haber bajado. Hay que saber perder, hombre. Diego, que Tebas quiere irse, Fuente de Plata, que nadie haya dimitido a día de hoy, es de chiste. Mateo nos dice: si dimite Tebas, propongo a Antonio Torres como presidente de la Liga y Maradona de la Federación, ¿por qué no? Y Verónica: ¿con qué gafas vio Velasco Carballo el VAR este año? Que las quiero yo para mí, vaya tela. Y un mensaje para Angelito: madre mía, Angelito narrando fútbol, qué bien lo hace, pero qué raro me suena. A ver si va a meter gol Rafa Nadal.
Pues en una de esas lo meterá. En un par de minutos abrimos ya la tertulia.
Joseba Larrañaga,
el Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Del 23 al 29 de julio llega el verano de oportunidades a El Corte Inglés con el 60% en una amplia selección de artículos y marcas de moda y accesorios. Sí, 60% de descuento en marcas como Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchas más. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
El 23 de julio vuelve el Día del Libro. Disfrútalo en las librerías participando en múltiples actividades. Un momento especial para regalar y regalarte libros. Todo empieza en una librería. Asociación de Cámaras del Libro, Cedro y Ministerio de Cultura y Deporte.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 26 00 o entra en crystalbox.es.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
Traemos buenas noticias para esta semana. Es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes todas las lentillas con un 40% de descuento. Ya lo sabes, solo esta semana todas las lentillas al 40% en de Lentillas Week. General Óptica, tu mirada eres tú.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando tú metes en mi cabeza.
Sánchez, ¿qué quieres? Que haya penaltis, ¿no? Para que los narre el Angelito y Ganda.
Sí, claro. Sí, ¿no? Sería interesante, mola. Como decía Álvaro, esto le da frescura al programa, sí, las tanto. Conexiones en directo.
El Cornellà y el Barça habían pasado ya, ¿eh?
Equipo de Jordi Alba, sí, sí.
Como y el Barça Sabadell también.
De García Pimienta, que ojito a la recta final de la temporada, ¿eh? Muy bien.
García Pimienta, que ha sonado estas semanas como posible sustituto de Quique Setién, en este caso en el primer equipo. Están Lama, Siro, Uzquiano, Luis, está David Sánchez y están Alcalá Fouto y Germán Dobarro. Manolo, empieza tú, anda, di lo que quieras de todo lo que estás oyendo, no, de todo lo que ha pasado durante el día.
No, yo, bueno, lo primero que es triste y que evidentemente este bicho que nos está minando poco a poco está ahí. Deseo que se recuperen cuanto antes los chavales y toda la gente del Fuenlabrada, porque yo creo que es lo fundamental. Lo segundo, que me sigue dando pena que estamos todo el rato señalando, intentando buscar a un culpable, y yo creo que en esta historia no hay un culpable. Yo creo que en esta historia hay muchos culpables, hay muchos errores, y me parece indigno que se intente tirar la mierda al de al lado y el de al lado al primero. Y yo creo que, repito, todos los estamentos del fútbol tendrían que ponerse de acuerdo para buscar una solución. Y la solución, yo lo dije y sigo pensando que es la misma, es intentar buscar una solución que por lo menos libere a los más perjudicados. Vete a una liga de 24, libera a dos equipos y vete a un play-out donde le des la opción al Elche y al Fuenlabrada que jueguen a un partido único para meterse en el play-off definitivo de cuatro. Dirá la gente, bueno, pero es que eso es una locura, eso es todo lo que ustedes quieran. Cuando tres grandes estamentos se sientan y tienen predisposición de solucionar, se soluciona. Yo vi en el pacto de Viana cómo se solucionó, cuando había dos señores que no se podían ni ver, que no se hablaban, que se tiraban tiros a la cara, que era permanentemente una guerra. Bueno, pues aquello se solucionó. Si estos señores, Consejo, Federación y Liga, quieren, lo pueden solucionar.
Sí, lo que pasa es que el caldo de cultivo ahora es peor todavía de lo que era en su día.
Lo único que te puedo decir es que...
Porque ahora la salida a Tebas otro enemigo, que no es Rubiales, sino que es Irene Lozano también.
Porque ya, ¿le pueden inhabilitar a Tebas o no? Pregunto, ¿eh?
Pues no lo sé, no sé. Primero tendría que haber cometido la negligencia a Tebas. Habría que demostrarlo primero.
¿Al padre o al hijo?
Después del comunicado del CSD, a mí que lo inhabiliten o que lo intenten no me extrañaría. No sé, Fouto y Alcalá sí.
A lo mejor se va antes.
Bueno, yo quiero decir una cosa. Primero, teniendo en cuenta que parto de la base de que lo que dice mi compañero Juan Antonio Alcalá va a misa, yo no me creo que te vas a acabar yendo, no me lo creo. Y en segundo lugar, me llega ahora mismo un mensaje del jefe de los servicios médicos del Depor, el doctor Carlos Lariño, que dice: pregúntale a Sandoval quién le está facilitando todos los medicamentos, qué es eso de que no nos preocupamos, el Depor le está llevando paracetamol a su hotel, le está llevando pasta de dientes, estamos en contacto permanente con su médico por si necesita que valoremos alguno, estoy en contacto todos los días con Oriol y con José Rodríguez para ver cómo van, y desde que están sin médico estamos pendientes todos los días. Hasta le hemos comprado una medicación específica, me dice para lo que no lo voy a decir porque no interesa, al propio Sandoval. Me indigna que digan que no nos preocupamos por ellos.
Bueno, me imagino que no se refería al caso, no al caso del médico.
Bueno, yo te digo que a mí me manda el mensaje Carlos Lariño y yo lo leo y sí, me pide que lo diga.
Se refiere a los equipos, pues eso. Pues,
dicho
pues,
lo cual, sea, dicho lo cual, yo,
no hombre, es que si tú, la, sí, pero sí. La sensación que transmite,
si tú por ejemplo ves,
que a mí me dio mucha pena escucharlo, te lo digo en serio, o sea, era como escuchar, lo digo con todo el respeto,
respeto, ¿eh? Una marmota, o sea, una persona modorrada, tal, fastidiada, tocada, tal. Bien, yo lo estaba escuchando con su discurso, pobre hombre, lo escuchaba ahí con Ciro, y yo entiendo que están en una situación muy difícil, que lo están pasando muy mal, y lo que todos deseamos es que se recuperen rapidísimamente. Eso lo primero, porque aquí hay gente que dice, no, es que no lo pensáis. Eso es demagogia, eso es mentira.
Y lo segundo, que salven al
todos. Todos. Eso, bueno, si el deporte lo consigue a través de la justicia porque tiene razón, pues que lo salven. Lo y si no, que no lo salven. O sea, claro. Aquí hay otra cuestión. Hay es un tema paralelo. Estamos hablando primero de lo que me acaba de decir el jefe de servicios médicos del Deportivo, porque él entiende que tiene que darse por aludido en este caso porque considera que no es cierto.
Yo lo que no me creo es que solo haya un culpable y si hay que tomar, o sea, yo la Liga de 24, como creo que no se debería de hacer, yo, mi sensación es que el Depor al Rinchi, el Numancia al Rinchi, y el único perjudicado de verdad es el Elche, por mucho ruido que se haga.
Pero David, el Depor también está perjudicado.
Hombre,
lo
miras, tanto.
Lo mires, el
todos un poquito, pero de verdad, el Elche.
Por lo menos
el Depor en el campo mucho, ha perdido la categoría.
El Elche mucho y el Depor bastante. El Numancia sí que me cuesta más.
Y me sabe mal por Germán, ¿eh? No por Ciro, por Germán sí.
No, yo creo que el Depor mucho
por
menos.
Por Ciro como que te da igual.
Incluso. Sí, correcto. Sí.
Yo creo que el Depor mucho menos y que se está intentando agarrar un clavo ardiendo y hacen bien. Ellos tienen una manera de mantenerse.
Son los que más ruido hacen de largo, ¿eh?
Pero deportivamente yo creo que es el Elche el más perjudicado con diferencia. Pero lo que sí creo es que hay que avanzar. Claro. Es una pena todo lo que ha sucedido. Ojalá se recuperen pronto, es verdad. Pero hay otros 20 equipos que ni pinchan ni cortan, que están esperando, unos para poder jugar el playoff, otros para poder irse de vacaciones, que por desgracia es necesario porque hay otra temporada que empieza en
está todo
poco
en el
tiempo.
Aire, Uzquiano.
Claro, pero es que puede seguir mucho tiempo en el aire. O sea, no, pueden seguir 15 días sin
no,
pero,
la próxima temporada.
La Liga de
yo estoy con
división,
Alcalá, ¿eh?
La Liga de Segunda División no ha terminado. Y nadie sabe en este punto,
es que, es que todavía queda, no es que no haya terminado, es que todavía queda un rato.
¿Cuándo va a ascender a primera división el tercer equipo de segunda que asciende?
Bueno, de
va
entrada,
a
de entrada, y Joseba conoce perfectamente lo que voy a contar, el Depor ha solicitado al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, en ese expediente disciplinario que tiene abierto al Fuenlabrada, medidas cautelares para que se paralice la competición de forma inmediata. Esto ha solicitado el Depor. Primero solicitó al Comité de Competición la repetición de la jornada. El Comité de Competición, como explicó Fouto, dice, yo no soy competente. Imagino que no se refiere a su competencia, sino a su capacidad para decidir. Después, que se le dé el partido por perdido el Fuenlabrada, solicita el Depor por no presentarse y que sea descendido el club madrileño por falta grave en base a los artículos 68 y 74 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol.
Por cierto, y además, el informe presentado por el Depor ante el Comité de Competición es demoledor contra el Fuenlabrada, ¿eh? Si la brutal, nota del CSD era bestia, el informe del Depor es más todavía, ¿eh?
Brutal.
Que me imagino que las palabras de Sandoval irían más por ahí que no por porque no el, por el médico del Depor.
Bueno, pero escucha,
no se haya solidarizado con él.
Que yo no digo, Sandoval dice que el médico esto, yo me limito a dar lectura al mensaje que me pide el jefe de servicios médicos del club que aclare y haga público. Es lo único que
por cierto, en cope.es, si quiere leerlo a alguien, son 11 folios. Está colgado ya el...
Ah, está colgado, fíjate, sí. Yo ni lo sabía. Sí. Además, pide que se amplíe el número de equipos para la próxima temporada, pero de entrada, esa es la noticia, por eso digo que Alcalá tiene toda la razón, al no considerar válida la disputa de la última jornada, para el Depor no es válida porque no tenía que haberse disputado. De hecho, el correo electrónico que remite al CSD, a la Federación y a la Liga, es a las 21:07, es decir, nada más empezar los partidos, diciendo que no se puede disputar la jornada. Bueno, lo que solicitan en este momento es que se paralice ya la competición. Eso está ahí, ¿eh?
No, pero sí es verdad que en toda esta historia el que ha cogido la bandera del asunto ha sido el Depor, ¿eh?
Sin duda.
Bastante más que el Elche, por ejemplo.
Sin duda.
Pues el Elche más está callado. El Elche no dice nada. El Elche está callado.
Bueno,
está
bueno, dice, joder, ayer. El Elche ha pedido, uno,
que le dé los tres puntos.
Que le dé los tres puntos.
Bueno, sí, pero es que por incomparecencia él fue labrada. Pero
bueno, joder, te parece poco para salvarse él. Es que aquí
pero
cada
no
uno...
Pero no hay por dónde coger eso, Manolo.
Pero, o sea, bueno, Luis, es que aquí cada uno va a la suya y es que eso es lo normal. Claro, si aquí, claro. Aquí el Depor tiene que luchar por lo suyo, el Numancia por lo suyo, el Elche por lo suyo, el Fuenlabrada mirar por lo suyo. Si es que todo eso es normal. Aquí el problema es que nos estamos entreteniendo en señalar al culpable y no estamos buscando soluciones, como
pero,
dice Alcalá.
Sobre todo sin saber quién es. Sin saber quién es, Manolo. Que claro, es que, no, bueno, a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido la vehemencia de Ciro cuando le ha hecho la pregunta a Sandoval. Me he pegado un respingo.
No, pero Ciro es uno de los asesores jurídicos del Depor.
No, pero vamos a ver. Pero es que yo creo que es de lógica. O sea, es que se ha reconocido que la Liga de Fútbol Profesional lo sabía el domingo. O sea, y se ha dicho Fouto y no sé si Alcalá también, que los que organizan los viajes de los clubs es la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que los que le dicen que tiene que viajar el lunes es la Liga de Fútbol Profesional, porque si no, el domingo, cuando la Liga sabe que hay 4 positivos en el Fuenlabrada, lo normal, o lo que dice la lógica, y lo que diría...
Pero una cosa es la lógica y otra cosa es el protocolo, ¿eh?
¿Pero qué coño protocolo?
No, qué coño no, Ciro.
No, sí.
Que no.
El protocolo del Ministerio de Sanidad. El protocolo
de la Liga.
El protocolo de la Liga me da igual.
Que es diferente.
Escucharme, si es que me da igual.
No, que no te da igual, Ciro.
No te tiene que dar igual.
Que hay un rango superior. Que hay un rango superior por encima.
Que no.
Pero que es un protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad.
Claro, eso es.
Pero que no es una cosa que se ha inventado alguien y te voy a hacer esto.
Y acaba de decir Sandoval que los 3 positivos del domingo son empleados. No tienen contacto. Contacto estrecho. No. Apréndete, Ciro, lo que es un contacto estrecho. No, léetelo, hombre.
Apréndetelo tú.
¿Qué es un contacto estrecho?
Mira, esa foto. Primero, tengo un poquito de respeto para los demás. ¿Me entiendes? Y en segundo lugar.
Yo no te he faltado el respeto.
Y en segundo lugar.
Yo no te he faltado el respeto.
Hay una nota.
El respeto lo faltáis vosotros con lo que estáis haciendo con un equipo que está contagiado por una enfermedad que ha dejado 30.000 muertos.
¿Quiénes son vosotros?
Lo que estáis haciendo. Que no tenéis. No tenéis un mínimo de delicadeza. Pero si estáis riendo.
Bueno, a ver, vamos a ir a lo nuestro. Oye, si vamos a entrar en nuestras.
Pobre Sandoval, pobre no sé qué.
Esto, no.
Vergüenza os tenía que dar. Se os tiene que caer la cara de
vergüenza. Se te tiene que caer a ti.
La cara de vergüenza. Que no la tienes.
De todas formas, yo.
Con una enfermedad que ha dejado 30 minutos.
A ver, un segundo. Oye. A ver,
eres un maleducado.
¿Bajamos regletas? ¿Pero bajamos regletas? ¿Qué hacemos?
Eso es lo que merece Fouto.
Oye. Os voy a pedir a todos, por favor.
Ya está bien,
oye,
ya está
por
bien,
favor.
No importa ni nada.
Baja las regletas. Os voy a pedir un poco de decencia, por favor. Estamos tratando de analizar qué es lo que está pasando. O sea, dejar vuestras historias personales para cuando habléis vosotros directamente por teléfono. Pero no las llevéis a antena, que estamos hablando de un tema demasiado grave como para que ahora empecemos nosotros a insultarnos entre nosotros.
Una cosa no, muy clara,
yo no insulto a nadie.
Perdóname, Ciro, solo
quiero hacer una...
No, pues seguís con lo vuestro.
Sí,
los tres. Baja regletas.
¿Me dejáis decir una cosa,
si vais a analizar el asunto, sí. Si vais a hablar de vuestras cosas personales, no.
No, yo voy a explicar una cosa que creo que debe quedar clara desde el principio. Todo aquel que piense que cualquier integrante de esta redacción, de esta tertulia, de esta emisora, de esta empresa, está pensando que se jodan los infectados, tiene un problema.
No, pero tampoco
tiene un problema. No, quiero decir que evidentemente todos estamos preocupados por la salud de todos aquellos que estén afectados por el COVID. Hasta ahí podíamos llegar. Sobre todo si tenemos en cuenta que hay tantísimos muertos en este país por culpa de esta puñetera enfermedad. Entonces, vamos a ser un poco rigurosos. Y partiendo de esa base ya podemos decir lo que queráis.
Vale, pero yo por eso he dicho que a mí me ha sorprendido la vehemencia con la que Ciro ha apuntado hacia la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, pero es que cada uno apunta a quien quiera.
Que sí, estaría problema, bueno, claro que sí, pero me ha sorprendido. Es que yo no tengo nada claro cómo ha sido todo esto, ni quién es el culpable de todo esto.
Aquí el problema es que yo creo que nos equivocamos si pensamos que el culpable es uno o dos. Aquí hay muchos culpables, aquí hay muchos errores. O aquí a lo mejor hay menos errores de los que pensamos y hay más del puñetero virus de lo que nosotros creemos. Pero yo creo que nos volvemos a enredar otra vez en buscar el culpable y no en dar un paso hacia adelante, que es buscar soluciones. Porque Alcalá ha dicho una cosa, señores, esto está parado, pero claro, esto no puede seguir parado sin edie. Claro. Esto hay que buscar cuándo arranca esto, arranca.
Sobre todo que es que aunque se reanude, va a haber demandas judiciales. O sea, que luego dentro de 3 meses, de 6 meses, Guille, puede readmitir a 2 equipos.
Pero Guille, hay que intentar evitarlas.
Los tres estamentos se tendrán que sentar.
Claro.
Consejo, Liga y Federación, intentar buscar una solución que calme o por lo menos satisfaga, entre comillas, a casi todos. Ahora, si lo que van a dejar los tres estamentos es, pues eso, que nos peleemos, que discutamos.
No, pero Manolo, si los que se están tirando los trastos a la cabeza son ellos.
Bueno, y te parece lamentable.
Nosotros
hemos elegido a los políticos para que nos arreglen nuestros problemas. El fútbol ha elegido a sus dirigentes para que solucione cuando tiene problemas el fútbol. Y al frente de esos dirigentes, el gobierno ha puesto a una secretaria de Estado para el deporte que lo estaba haciendo muy bien. Pues que vuelva a coger nuevamente las riendas, que siente a todos los implicados y que traten de buscar un acuerdo. Repito, no, el enemigo El enemigo es el virus. El enemigo es el COVID. El que ha montado este quilombo ha sido el COVID, el coronavirus. Todo iba bordado, un 99,6% de efectividad. Ha habido un error, ha aparecido el COVID, correcto. El enemigo nuestro es el COVID, no el Depor, el Numancia, el Elche, el...
Ya, pero Manolo, el COVID desencadena ahora todo. Y, claro. Pero se toma una decisión que es que se aplace, que se juegue la jornada excepto un partido. Y entonces, a partir de ahí se ha tomado una decisión.
¿Y quién la toma, injusta. Luis? ¿Quién la toma? En tres estamentos, ¿no? Sí. Pues ahora esos tres estamentos que lo arreglen.
Pero para arreglarlo tendría que ser para que nadie salga perjudicado en Liga de 24. Y Tebas no quiere, lo ha dicho ya.
Sí, pero un estamento ya te ha dicho, la culpa es de un club. El otro estamento te ha dicho, el club hizo todo bien. Y el tercer estamento no ha dicho, ni esta boca es mía.
Escúchame, Tebas tampoco quería sentarse con Rubiales y Rubiales tampoco quería sentarse con Tebas. Y se sentaron y lo arreglaron. ¿Pusieron postureo? ¿Pusieron buena cara de mentira? Pues oye, ahora mismo se tendrán que volver a sentar. Es que se lo demanda
yo estoy con Manolo,
el fútbol
vamos a ver.
Español. A grandes el fútbol español, a Irene Lozano, a Javier Tebas, claro. Y a quien ahora represente la Federación Española del Fútbol, porque están en ese impas que no sabemos si Rubiales es el presidente o no, les demandan, señores, den una solución a este problema.
Sí, pero,
a grandes males, grandes
pero,
remedios.
Sí, pero no se extraña que, habiendo sucedido el lunes, estamos ya a viernes, y no se han reunido.
Es que solución, Manolo, solución que deje contento a todo el mundo, solo hay una, la Liga 24, y claro, esa eso. No la contempla Tebas.
No, David.
¿Cómo que no?
No, infórmate.
¿Cómo que no? Tiene razón, David.
Infórmate si eso
que
deja
contente
contento
a todos los equipos de segunda, dime otro.
No, pero hombre, tú haces una Liga de 24 y pregunta al Albacete, al Lugo, al Mirandés, no.
No les afecta nada.
Pero Fouto, cuando se recuperó el Celta y el Sevilla en el año 95, ningún equipo protestó y dijo, no, que no vengan, que son los apestados. No.
Eso lo aprobó
vamos a ver.
La Liga después de que el CSD
escúchame,
dijera eso. Pero eso
si
no
tú alcanzas un acuerdo entre las partes y dices, señores, hemos planteado esta solución, ¿qué te crees tú, que va a montar el Albacete un pollo?
Fouto, o sea, ¿qué más le da al Mirandés la Liga de 24?
Yo creo que la Liga de 24 es la solución menos mala, que es a lo que hay que tender.
Fouto se refiere a que hay una bolsa de dinero.
Sí, y que el reparto toca menos.
Cuanto más reparta, haya gente a repartir, menos toca, claro. La tarta.
24. La tarta es la misma, ¿no?
Claro.
No va a variar.
Y los comensales más.
Y entonces habrá clubes que dirán, no, yo no me quito una pela para estos. Por supuesto. Pero también existe una cosa que es, señores, hay que ejercer liderazgos. Liderazgos que Esteban Rubiales y Irene Lozano, siéntense usted aquí y usted. Usted, Tebas, maneja los suyos. Usted, Irene, maneja los suyos. Y vamos a llegar a un acuerdo. Porque, repito, es que hay una cosa que parece que no le damos valor. Los que aceptaron que se jugaran 10 partidos y se suspendieran uno son la Federación, la Liga y el Consejo. Repito, la Federación, la Liga y el Consejo. Los tres. Pues los tres fueron los que la cagaron. Pues ahora que lo arreglen.
Está claro que ninguna solución va a contentar a todo el mundo y probablemente la Liga de 24 sea la menos mala porque es a quien menos damnificados deja. Por abajo, en el descenso, pero por arriba, el hecho de que uno entre en el Chifuenlabrada tenga que jugar el playoff y el otro no, ahí va a dejar a uno descontento.
Pues un play-out.
Sí, pero ¿cuándo? Si es que a lo mejor el Fuenlabrada no puede jugar hasta dentro de 15 días.
Pues, entonces... habrá que esperar.
No, a lo mejor no. Ya te digo yo, que como mínimo.
Como mínimo.
Claro, escúchame, cuando el bicho, ¿cuánto tiempo hemos estado parados? ¿Cuánto?
Tres meses. Sí.
O tres y pico. Pues oye, tres parados, más luego hasta que volvieron a jugar, cuatro creo que fueron, ¿no? Me parece a mí, más o menos. Bueno, pues chicos.
Esto se paró el 14 de marzo.
Y se reanudó...
El 12 de junio.
12 de junio, ¿no?
O 12 de junio, vale. Pues mira...
Tres meses.
Sí, pero es que entonces igual no solo la segunda se retrasa un mes, la primera división también se tiene que retrasar un mes.
Que no, hay fechas. Que no.
Pero si, Fouto...
Sí, pero la fecha se mueve, Fouto.
Pero
que hay fechas, pero que hay fechas para que se juegue.
Pero Fouto, que hay fechas, pero que hay coronavirus.
Claro. Sí, no digo, pero
el coronavirus se carga todas las fechas, porque
sí,
como sigan saliendo casos,
hay huecos para jugar,
el playoff eso.
Ah, que hay ventanas.
Que hay ventanas, sí, que hay de momento opciones.
Que hay fechas preestablecidas.
Y hay planes del calendario para la próxima temporada, de que no todos empiecen el 12, de que si llega un equipo a la Champions a la final el 23, ese equipo no empiece el día 12, evidentemente, porque si tú juegas la final de la Champions el 23 de agosto, no vas a empezar la Liga el 12 de septiembre. Está todo planificado.
Pues para que veas, como eso está trabajado, se pueden trabajar muchas cosas. Ahora, no se puede hacer uno es cruzarse de brazos y decir, no, la culpa es de ese. No, es tuya. No, es de aquel. No, mire, no. Ya, mire usted, luego ustedes hagan el informe, busquen que la gente vaya donde le dé la gana, la justicia, lo que sea, pero ustedes den una solución. Den una solución por respeto al fútbol. Ya no hablo ni por respeto al Depor, ni al Numancia, ni al Elche, ni al Fuenlabrada. Por respeto al fútbol, Irene Lozano, Tebas... Es que no quiero nombrar a Rubiales porque ahora mismo yo creo que Rubiales no está en este negocio, porque ahora mismo no es todavía presidente de la federación, pero quien esté en la federación hay que sentarse y lo tienen que arreglar, lo tienen que arreglar, les demandan que lo tienen que arreglar.
Por cierto,
se lo demanda un desgraciado como yo, se lo demanda al fútbol.
¿Pensáis que Tebas se va a ir o no?
No. Yo creo que no. Y además yo creo que
muy mal lo tiene que ver con
agua hirviendo.
Lo veo imposible.
Y además te voy a decir una cosa, yo creo que sería un error que se fuera.
Yo también.
Pero yo te voy a decir por qué. Si el 99,6% de todo lo que ha ocurrido en estas dos ligas ha sido gracias al trabajo de la Liga y de Tebas, pues sí, ha habido un error. Es que no hay duda. ¿Ha habido negligencia? Seguro que la ha habido, no lo sé. La tendrán que demostrar. Pero tampoco se le puede asesinar a un tío porque en un partido, ¿de cuántos partidos han jugado entre primera y segunda? ¿Cuántos han jugado en todas las jornadas de Nago? Muchos partidos.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que tú puedes ser un funambulista, por ejemplo, en Alemania, ir por el alambre y no caerte en 7 kilómetros. Pero con que te caigas una vez, te has espachurrado.
Esperar un segundito. Si tú puedes ser un funambulista. Esperar un segundito. A ver, oye, joder, que este programa tiene alguien que presenta y que lo coordina un poco, aunque le cueste cada vez más.
Pues no hemos caído.
Que hay una ciudad que está dando saltos de alegría, ganga.
Gol, 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 gol en la Rosaleda. Acaba de marcar el Castellón, el 1-0 contra la Peña Deportiva en el 112 de la prórroga. El centro desde la banda izquierda que lo ha puesto Víctor, el remate de Cubillas de cabeza en el primer palo. El Castellón que está acariciando la final del playoff para ascender a segunda división. Castellón 1, Peña Deportiva 0.
Angelito, ¿el tuyo cómo va? ¿El Cultural Leonesa Sabadell?
Minuto 111, lo que es lo mismo. Quedan 9 para irnos a los penaltis. Empate a 2, domina la Cultural y Deportiva Leonesa.
¿Sabes los dorsales de los jugadores de la Leonesa
por
y del
supuesto,
Sabadell?
Por supuesto, estoy preparadísimo. ¿Para dónde el portero del Sabadell?
¿Cómo se llama el portero del Sabadell?
El portero del Sabadell se llama Macay, lleva muchísimos años en la segunda división.
Roy Macay.
Gallego le conocerá.
Ian Macay.
Se pronuncia Macay.
Del Ferrol.
Le conocerá Germando Barro porque era de su equipo, del Racing.
Claro,
de Ferrol,
hombre, un fenómeno.
Y el remate de cabeza de Héctor Rodas, que también os sonará a punto de marcar.
Ese es el gigante, ¿no? El coloso de Rodas.
Efectivamente, este. El coloso de Rodas. Anda, no os vaciléis. 8 minutos para los penaltis. Domina la Cultural y Deportiva Leonesa. Empate a 2 con el Sabadell.
Te va a tocar la tanda de penaltis, pero vamos, enterita.
He visto mucho esta temporada ambos equipos.
¿Es así? Bueno, muy bien. Como posibles rivales del Racing la próxima temporada.
Efectivamente, ya sabía dónde íbamos a acabar y...
Joder, me está diciendo Álvar, mete el tema del VAR. Es que ya, Álvar, tío, es lo que me falta.
No, solo una cosa, yo solo quiero decir.
Ya sé lo que me falta ya. Viniendo como viene la noche, ahora he empezado a hablar del VAR.
Sí, una cosa del tema del protocolo. El protocolo del CSD es de mínimos. El que es exigente es el de la Liga, que tiene test cada 48 horas, que te haces otro test. O sea, sabemos que positivos. Porque la Liga hace test. Porque la Liga podría no hacer test. Porque se están jugando unos playoffs de ascenso que estamos contando ahora, y unos a tercera, otros a segunda vez, que no se están haciendo.
Hombre, ha dicho Alcalá que la Liga para el año que viene dice ahí os la hacen todas, que yo no hago más ya, ¿no?
Que claro, bueno, que ya veremos. Sabemos, es tan sencillo, que sabemos que hay positivos porque se están haciendo test.
Sí, eso es bastante.
Pero
en claro,
también,
es
que, Joseba, que todo esto, el hundimiento anímico de Tebas y el decir, oye, pues haz el protocolo tú, ya que eres don perfecto o doña perfecta, esto es también un poco el calentón de...
Hombre, claro.
El calentón
que le tocaron al niño, hombre, 24, que le tocaron al niño,
no,
y le duele.
Tocaron al niño, no.
Sí, pero eso no está bien.
Es un comunicado durísimo.
¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso?
No está bien, Barro, porque...
No, es que mi hijo está en el Fuenlabrada, y entonces me atacan por mi hijo. Hoy no es de mucha pena. Pues a mí no da ninguna pena. Mira, el hijo de Javier Tebas...
A cada uno le duele su hijo, efectivamente.
Pues no sois capaces de hablar vosotros de uno en uno para que eso se entienda.
Te voy a hablar muy bajito. A mí no me da ninguna pena Javier Tebas Medrano, porque tenga su hijo Javier Tebas Llanas trabajando en el Fuenlabrada. Ninguna pena. Y entonces, que ahora Tebas se victimice diciendo, no, es que lo que me están atacando por mi hijo, es que yo me aparto, es que no, es que ya tenías que estar apartado, chico.
No, pero no
es
el momento en
el que se conoció el caso del Fuenlabrada.
No, apartado tienes que estar si le apartan los clubes, Dobar.
Bueno, pero entendamos también...
Está porque lo avalan los clubes, ¿no?
Entendamos,
no,
entendamos,
perdón, estamos
también
hablando de la presidencia y estamos hablando en este caso de la incompatibilidad de tener a su hijo en un club implicado,
no.
Bueno,
pues eso lo sabía la Liga, perdón. Pues eso lo sabía la Asamblea de la Liga hace
y la Asamblea
hace
de la Liga le dijo
a Tebas,
apártate en situaciones
división.
Como esta.
No, perdona.
Y tuvo que apartarse y echarse
el Deportivo de La Coruña sabía que el hijo de Tebas estaba asesorando al Fuenlabrada desde hace un año, porque lo sabía.
Sí, pero el Deportivo
la
de La Coruña, como no es adivino, no intuía que un año después iban a dar 12 casos de COVID en el Fuenlabrada, estando el hijo de Tebas.
Ahora, vete mensaje, porque no se
dale. Muchos mensajes, Joseba, tanto en el WhatsApp del partidazo al 637-230010 como al Twitter del partidazo. Javier, sobre las palabras de Velasco Carballo, dice que el problema no es que acierten los árbitros o no, el problema es la forma de arbitrar que está modificando lo que muchos pensamos que es el fútbol. Dice Jorge, el COVID cambió muchas cosas este año en el fútbol, entre ellas que no se pudiera jugar la última jornada en horario unificado. Pues habrá que aceptarlo, no es lo más deseable, pero tuvo que ser así, ya está bien de tanto protestar. Cristóbal, tengo un sobrino que juega al fútbol, es portero, van los últimos, no han ganado ningún partido y al pobrecillo le meten 20 goles. Han bajado de categoría y digo yo, con este follón, a ver si lo podemos salvar también. Y un oyente nos manda una nota de voz hablando sobre la gestión de la liga con este asunto.
Buenas noches, Crack. La liga española es tan chapucera, que te lo digo yo a Fouto y a Alcalá, que tanta información manejan de la liga, que al final la solución va a ser una liga de 24. Al final España es tan chapuza para estas cosas, que al final acaba siendo una liga de 24.
Las 12:30, 11:30 en Canarias, seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Esperamos. Bricomart.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa, queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya...
Vamos allá, que la noche está viniendo un poco sosa y tranquila y como hay que meterle un poquito de chicha al asunto, hoy se ha hecho balance del VAR. el VAR, que ha tenido un año estupendo, según ha dicho Carlos Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que además ha querido hacer una puntualización acerca de una persona en concreta.
¿Quién?
Del universo periodístico de este país.
Ciro.
Ciro López.
Muchas gracias, Isaac. Gracias por tu defensa constante del colectivo arbitral. Y para mí es hoy una obligación reconocértelo.
Ese eres tú, ¿no, Fouto?
¡Qué bonito!
Joder.
Defensa constante, ¿eh?
Fouto, de verdad, qué bonito.
Manolo Lama, ¿qué tienes que decir al respecto?
Se me caen las lágrimas.
Hostia. ¿Estás emocionado?
Una musiquita.
Por el reconocimiento a un compañero tuyo, Manolo. Que se sienta al lado tuyo, por cierto.
Solamente me duele una cosa, Joseba.
Me ha preguntado a mí.
Te estoy preguntando. Este es un espíritu libre. Yo hago un programa y Fouto hace otro. Entonces, de vez en cuando nos juntamos y luego nos separamos.
Yo tengo que decir que de todo lo que he escuchado a Velasco Carballo, esto es lo único en lo que estoy de acuerdo.
Estoy contigo.
Porque yo creo que el trabajo y la labor que hace Fouto por los árbitros, ni don José Plaza lo ha hecho en tantos años y tantos años por el mundo del arbitraje. Fouto defiende a los árbitros como si fueran gente de su familia. Tengan razón. Y eso es digno de aplaudir y de alabar. Señor Velasco Carballo,
he aprendido de ti con Ramos.
Sí, sí, es que es verdad. Es que cada uno tiene que mamar con quien
con
mama.
Sergio Ramos
se aprendió con los árbitros.
Te parece que es un hijo tuyo, Ramos.
Es que, bueno, ya me gustaría que tener un hijo que ganara.
Ya tenemos un equipo en la final, otro equipo, el tercero. Cornellà, Barça B. ¿Quién más, Ganga?
Se acabó el partido y el Castellón se mete en una de las dos finales por el ascenso a segunda división. Un gol de David Cubillas en el minuto 111. En la prórroga, mucho aguantado la Peña Deportiva, que llevaba jugando desde el 80 con 9 jugadores. Así que el Castellón va a pelear por subir a segunda división.
Muy bien, Angelito, los penaltis están llegando ya al Cultural Sabadell.
Último minuto de partido y de la prórroga. Acaban de expulsar al central de la Cultural, Iván González, y Manu Lanzarote, que este nos sonará a todos, que llegó a jugar incluso en el Español. Sí. Tiene una falta en la frontal del área, 35-40 metros, se tira Aitor de la Cultural, que se ha puesto
Estoy viendo la tele, Angelito, 35-40 metros es el centro del campo casi, está en la corona del área.
Dale, lo barro un poco.
Bueno, pues son 20.
No, 20 iba a quedar.
Paradón del portero, madre mía, qué paradón.
La mandó a la red, ¿no, Angelito? La falta.
Oye, pues
vaya parado lo ha hecho.
Que acaba de hacer Leandro.
Hombre,
para
entre 20 y 35.
Para mandar el partido a los penaltis.
Es que hay que tener fuerza para tirar una falta Angelito. De desde 40 metros, Angelito. Sí, sí. Directa, ojo, ojo.
Estaba midiendo, he sacado el metro y me ha fallado.
buen smash.
Sí, no sé si era falta o doble falta lo que lanzó, ¿no? Sí.
Nos vamos a los penaltis.
Vamos a adelantar contenidos. ¿Está Miguelito? Hola, Miguel. ¿No está Miguelito?
¿Qué tal, Joseba?
Ahí está, hombre, Miguelito. Claro.
Miguelito no falla nunca.
Tengo que reconocer que lleva 3 días el pobre esperando para entrar y lo he dejado fuera.
Te ha quedado corto el VAR,
¿Verdad? Es que venía en la tanda de penaltis, o sea que imagínate. Por eso te digo. Miguelito, ¿y el Madrid qué?
La contraportada, cárgatela hoy. Sí, no quiero ni hablar, hombre.
Mira que te lo dije, Joseba.
Les ha fallado el personaje hoy, hazme caso.
¿El Madrid qué, Miguelito?
Pues es campeón una semana bastante tranquila, el Madrid.
Sí, no me digas, están de vacaciones.
O sea, quitarnos tiempo para que entre un tío que diga una semana bastante tranquila.
Sí, la verdad que Miguelito lleva unos días entrando para entrar,
¿eh? No sé que esto le duele.
No me extraña que no entre ningún día.
Esto le duele a David, ¿sabes? Porque David pues busca carnaza, chicha, noticias negativas, pero ya te digo que de momento no hay muchas a la espera.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Vamos con otro.
A ver si Hazard va a estar para ese partido.
Sí, pero más chicha, Miguel, queremos chicha.
Chicha, pero qué chicha.
Barro, sí, sí, barro, baja el barro, hombre.
Chicha no hay.
Zidane sigue o no.
¿Cómo no va a seguir? Solo faltaba.
James, queremos que incendies el programa.
Algo de Bale.
Es que como dijo en su día que no sabía si iba a seguir o no iba a seguir y tal y cual, y hoy he leído en Marca que ya ha dicho que sí.
Claro, sí, sí. Zidane tiene 2 años más de contrato. Y después de ganar la Liga va a seguir. Hoy confirmaban nuestros compañeros de Marca esa noticia, pero vamos, no se esperaba ninguna sorpresa y tampoco veíamos este verano a Zidane dando la espantada como sucedió hace 3 años después de ganar la Liga. James sí se va a marchar, su entorno de momento parece que confirma ofertas, Manchester United, Inter, Benfica. Lo cierto es que el Madrid de momento dice que no ha llegado ninguna al club, que están esperando, pero yo creo que el colombiano sí se va a marchar este verano. El que tiene menos pinta, evidentemente, es Gareth Bale. Vamos a ver si llega alguna oferta. Y la verdad es que, bueno, echando un vistazo a los cedidos del Madrid, teniendo en cuenta que ya ha traspasado a Raf y a Javi Sánchez al Valladolid, tampoco quedan demasiados. Lunin va a venir a ser el portero suplente, se marcha Areola, y luego a ver qué decisiones se toman con Reguilón, Odegaard, Vallejo, Ceballos. Lucas Zidane se marcha del Madrid después de haber estado cedido una temporada en el Racing de Santander, y como no, el cupo de extracomunitarios está cubierto, pues ni Renier ni Kubo van a poder tener plaza en la plantilla de la próxima temporada.
Muy bien, pues está bien el Madrid entonces.
¿Qué queréis que pase? ¿Que se vaya Zidane? ¿Que
no,
que se caiga una torre del Bernabéu?
Miguelito, que cuando hay tranquilidad no gusta. Aquí gusta el jaleo y el que haya claro. movida y que el picotazo de David Sánchez...
Hemos hablado más del Madrid, claro. que no pasa nada, que del VAR.
Claro, las no obras nada, del Bernabéu cosa, van pues, bien... Claro. No se va a hacer ningún fichaje.
¿Los baños? ¿Los baños?
Si voy a volver al VAR antes de la tanda de penaltis, porque no hay mucha chicha. O sea que...
No se va a fichar a Haaland, no se va a fichar a Haaland.
¿Cómo? ¿Y lo dices así de soslayo
bueno,
al final?
Esto ya está dicho hace dos meses y medio, más o menos, vale. que el Madrid no iba a fichar a Haaland.
Y a Mbappé tampoco, ¿no?
Este año no. Ah. El que viene es el gran objetivo, fichar a Mbappé. Claro, es que la semana viene de bajonazo. Fíjate, Mbappé dice, me quedo en el Paris Saint-Germain hasta 2021. Bale, una gran noticia que nadie esperaba. Dice su representante que es feliz en el Madrid, que quiere cumplir su contrato. Se yo entiendo que la semana viene con curva.
Bueno, pues espera un segundito, Miguelito. Víctor Navarro.
Vacaciones a Miguelito.
Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
El Barça está en Ibiza, ¿no?
Bueno, Leo Messi y Luis Suárez con la familia, sí. Y parte del resto de la plantilla también está fuera de Barcelona.
¿Qué es eso?
La música de Ibiza.
No sé si es la casa de Víctor Navarro o es Ibiza.
¿Es
tu casa?
Es su casa.
¿Víctor?
No, mi casa no es.
Mira a ver si estás en Ibiza tú también, Víctor.
Manolo, ya estás en Málaga.
Están casi todos, ¿eh? Está Ter Stegen, está Busquets, está Sergi Roberto, está Rakitic, Messi, Suárez.
Faltas tú.
Arturo Vidal, todos en Ibiza están. Sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
Como para que haya un brote allí, David.
Pero, si no se podía salir de Barcelona, ¿no?
La culpa era del Fuenlabrada.
Bueno, sí se podía salir, pero aconsejaron no salir de Barcelona.
Bueno, está 20 minutos todavía.
Están conservando. Está al lado.
Bueno, pues nada.
Están haciendo el protocolo, ya veréis cuando llegue el partidito.
De fichajes
a ver si los aíslan o apartan.
Fichajes y todo esto, Víctor, ¿qué hay por ahí?
Bueno, del desmentido de la portada del equipo de Laurent Blanc, que no es el candidato para la secretaría técnica, ni para Erika Vidal, ni para Ramón Planas, de fichajes, de momento todo paralizado. Bueno, hemos escuchado hoy en Deportes Cope a Pepe Marotta, que decía que Lautaro iba a renovar, o que ya se acercaba en el momento de renovar, así que también parece que se les escapa el objetivo número uno de este verano, y a ver qué jugadores salen, porque también tienen que hacer caja, así que a la espera, de, sobre todo, de las ofertas que llegan.
¿Quién va a entrenar al Barça, David Sánchez, del año que viene?
Yo es que Xavi lo veo complicado.
No, Xavi ya ha dicho que se queda un año más allí.
Sí, sí, pero no sé, Quique Setién, si acaba mal como se espera la Champions, me cuesta mucho imaginarlo el año que viene.
David, retírate, si no tienes información.
Y hay que buscar...
No, tengo la misma información que tú con el Madrid, es decir, ninguna. De la opinión,
por eso yo me callo, la opinión, no, si tú no tienes...
Oye, no me gusta nada que os deis estos palos en
la
antena, ¿eh?
La intención es que siga Setién, pero como yo pienso que se van a pegar una leche importante en Champions, me cuesta mucho imaginar que Setién siga en el Barcelona.
Pero entonces tiene que ser un entrenador interino, ¿no? Para un año. Porque se supone que el siguiente, con las elecciones, ya llegará Xavi. Se
llama Olivero, o sea, es José Joseba. O sea,
está de vacaciones. Sí. Está de vacaciones, por eso no le llamamos.
Fouto, dile algo a Ciro. Ponlo en su sitio.
Ciro es entrañable. Ciro le aprecio mucho, pero cuando interviene. Lo
bien que queda así cuando habláis en ese tono.
Sí.
Bueno, la gente se piensa que nos llevamos mal. Pero
no, claro. Con la única persona que me llevo mal es con el que acabo de hablar ahora mismo. Con sí, el resto me llevo de maravilla.
Y estáis sentados juntos en la radio.
Bueno, de hecho, con Lama nos llevamos mal todos. Claro, Manolo que se lleva bien.
Bueno, pues Víctor, Miguelito, un abrazo grande, ¿eh?
Un tinte de oasis ha tenido estos últimos minutos el programa.
Un tinte de oasis. Sí.
O sea, pega un rollo Miguelito que nivelazo que rollo hoy, ¿eh? O sea, has pegado un rollo.
Si mañana te llaman Miguelito, da otras noticias, no estas, hombre.
No, puedes decir que Gareth Bale se queda.
Y Mbappé, objetivo del año por
objetivo. Adiós, Miguel, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós, Víctor.
Mañana vienes a la tele, Miguelito, ¿vienes a la tele mañana?
te digo por la mañana.
No, digo,
¿A qué tele?
¿Qué no, tienes que va, lío?
Viene a gol y digo que ah, si vale, vas a darme vale. esto que has contado hoy, ya no venga mañana.
No, mañana ya es otra cosa.
Vale. Adiós, Miguel. A ver, Angelito, que empieza la tanda de penalti.
Venga, y el primero para adentro.
Cultural
marca
y Leonesa Sabadell.
Llegó a tocar el balón el portero de la Cultu, Leandro, pero anotó el primero Ever Pena, así que 1-0 para el Sabadell.
Muy bien. Leandro ha ido como si fuera a dar una mosca.
Pues no sé lo que ha hecho, pero ha salvado a su equipo en el último segundo.
Ha sido un gesto como así con toda la manopla.
La ha tocado, ¿eh? Se enfada consigo mismo, se pega puñetazos en la cabeza porque creía que la sacaba.
Qué violento.
Va Enric Montes.
Enric
uno
Montes.
De los defensas de Eric Montes.
Ah, Eric. Ya me extrañaba.
Le he confundido un poquito la pronunciación.
Con el hermano te has confundido.
Le he confundido con el hermano. Uno es Eric y otro es Eric.
Son gemelos, ¿eh?
Sí. Eric Montes, colega de Erifrade, dispara Eric Montes, engañó perfectamente a Mackay, así que pone el 1 iguales, empata la Cultu 1-1.
Me parece que esto va a ir hasta a la muerte
es
súbita.
Justo lo que quería cuando me habéis asignado este partido con mucho tiempo de preparación.
Por cierto, la final es el domingo, el Castellón se va a medir al Cornellà y el que gane esta eliminatoria al Barça.
¿Hay horas ya, Fauto?
Pues 9 o 10 de la noche.
Pero juegan los dos a la vez, no. Pues en horarios 8 diferentes, claro.
Sí, 8 y 10 es el domingo, sí.
Cornellà-Castellón por una plaza en segunda división y el otro Barça B y el ganador del.
El ganador de la
Deportiva Leonesa Sabadell, que están ahora mismo en la tanda de penaltis.
Podría haber tres catalanes, ¿eh? Nada menos.
Hay que recordar que el Castellón y el Cornellà juegan porque uno fue primero y otro fue cuarto.
Ahí va Grego y lo marca. Grego para el Sabadell por el centro, como les gustaba tirarlos a Salva Ballesta. Justo a media altura y en el centro, imparable, 2-1 para el Sabadell.
¿Qué pasa? ¿Que Salva Ballesta era el único que los tiraba por el centro?
Es que recuerdo una temporada que fue Pichichi con 27, metió 13 penaltis y creo que los 13 fueron al medio.
Sí. Neskens buscaba el ángulo siempre.
Sí, el del medio.
Esto va a ser muy largo, ¿eh?
Bueno, no, pero lo estás haciendo muy bien, estás dando mucha tensión.
Yo lo estoy viendo. ¿Quieres que te eche un cable, Angelito?
Angelito, que sepas que te has cargado el de Americans, ¿eh? Angelito, que lo sepas.
Encima será culpa mía.
Hombre. No, pero está mereciendo mucho la pena, ¿eh?
Gudiño, pero había de Americans.
Va hombre,
había,
no, para ojo, la ojo. El disparo de Gudiño lo volvió a tocar. Esta vez Mackay.
Joder, qué mala suerte.
Pero fue para adentro, así que empate a dos. Ahora el que se enfada consigo mismo es el portero del Sabadell, Mackay. Que, por cierto, este es el más listo, ¿eh? Este empieza como un metro dentro de la portería para que luego no le acusen de haber salido con los dos pies.
Es que es lo mejor.
Ese es bueno.
Sí, pero luego pega un brinco que sale un metro hacia. El asistente está justo en la línea para controlar eso.
No hay VAR, pero sí que hay un asistente exactamente en la unión de la línea de fondo con la línea del área pequeña, es decir, muy cerquita, para controlar a los porteros. Va Manu Lanzarote.
Ah, sí, Manu.
Este es el bueno, o sea que.
Hace falta ver números de falta.
Cuidado con este, ¿eh?
Ha tenido una falta en el último minuto de la prórroga para meter a su equipo en la siguiente ronda.
Pero si no lo has visto jugar nunca.
No, en el español, cero.
Lanzarote no falla.
Uy, la escuadra, madre mía, qué calidad. Además se puso frente al balón para que no supiesen si le iba a pegar con la izquierda o con la derecha.
Angelito, di gol.
Claro, di gol. Por la escuadra.
Se está faltando un dato importante que es el
gol del Sabadell.
Estoy contando una cosa importantísima. Antes ha tirado la falta con la derecha y ahora se ha jugado con la zurda. 3-2 para el Sabadell. Y ahora se ha jugado con la zurda el penalti a la escuadra. O sea, que calidad le sobra un rato a Manu Lanzarote.
Pero luego fallo, ¿no? Canta gol.
Va a menudo, ¿eh? Va a menudo el autor del segundo gol de la Cultural.
Hace el chiste otra vez, Josep, venga.
A ver si es menudo penalti que va a tirar menudo.
El de que
menudo penalti que va a tirar menudo.
Ah, menudo, claro.
Ahí va menudo.
El
disparo de menudo y gol de nuevo por el centro.
Muy bien, así, Angelito.
Está subiendo la intensidad.
Casi lo saca con los pies. Arriba, y tres iguales.
Ahora mismo tengo el corazón en un puño.
Qué bien tirado los penaltis.
Menudo penalti ha tirado menudo.
Joder, lo iba a decir.
Por cierto,
el penalti de menudo ha sido horrible.
No me quedan uñas, Luis.
Tremendo.
Oye, no ríais, que hay mucha gente en León y.
Por favor.
Y en Sabadell muy pendiente de esto.
Yo lo digo por Angelito, ¿eh?
Patricia Cazón ahora mismo, que está a punto de parir, se está mordiendo las uñas con su cultural.
Oye, ¿eh? Oye, a ver si le va a adelantar esto, no me fastidie.
El segundo del tal,
que apague la radio, Boris. Entonces, ¿eh?
Boris anotó el empate del Sabadell.
Pero digo, gol, Angelito, que no nos enteramos.
Pero es que estáis hablando.
No.
Es que no dices el dato importante que es lo de gol, Angelito.
Joseba, releva al narrador.
No, porque Ganga se ha quedado en la Rosaleda.
No, está Dobarro. Venga, dale, Dobarro.
No, es que no lo estoy viendo, pero si quieres lo narra exactamente igual.
Mira, casi me
tú dime quién lo va a tirar.
Pues ahora tira? Te lo digo. Va Héctor Rodas, el autor del
cabezazo. ¡Vamos, Rodas!
Que le pudo dar el pase a la final.
Ahí está Rodas, a los 11 metros, se dispone a ejecutar, va a golpear con la pierna derecha, no, Rodas.
No, calma.
Todavía no tienes capacidad.
Va por el balón.
¿Quién está bajo palos?
Por lo menos has acertado lo de la pierna derecha. Bajo palos, Makai. Dispara
Makai
Rodas,
bajo palo,
engañó
Rodas, gol.
Engañó a Makai, se golpea en el pecho, celebrando las Rodas. Cuatro iguales.
Tenemos el audio 1 y el audio 2.
Sí, parece que ya hay solapados.
Lo barro
sí.
Como en los
bueno, entonces, ¿esto es cómo va? Que no me estoy
cuatro
enterando.
Cuatro iguales.
Oh, sí. Último
no
falla penalti, ni uno,
no ha
¿eh?
Fallado nadie.
Te vas a cargar hasta lo de Márquez, Angelito.
Sí. Esto, una cuestión. Ah, una,
del bar ya ni hablar.
No, un pequeño matiz. Cuatro iguales es en tenis. Aquí es empate a cuatro.
Venga, perfecto.
¿Va? Ahora empieza el tiebreak. Ahora cuando claro. Pasas
¿va?
El cinco,
¿Jurgi
¿vale?
O Jurgi? No
Jurgi,
sé si
Jurgi,
Jurgi. Jurgi, ¿qué es?
Jurgi.
Jurgi.
Si alguno sabéis cómo se pronuncia.
Jurgi, que es
Jurgi con la derecha. Ahí va. Bajo palos. Leandro. Madre mía, qué disparo de Jurgi.
Gol.
Gol o no gol.
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 Tiro de gol.
Golazo.
Si dices vaya disparo, no sabemos a dónde ha ido el disparo.
Un poco de emoción. Pues mira, centro arriba, casi pegó en el larguero.
Qué golazo.
Que son como los de Tejero.
Que Leandro le vio venir y se quedó en el centro, pero fue un disparo con tanta potencia y pegando en el larguero que fue para.
Bueno, que tiene que meter la Cultu, si no esto se acaba.
Toda la presión para la Cultu.
Claro.
Bajo palos, Makai.
Toda la presión para Dioni. Baja, lleva muchísimos palo, años en la segunda, B.
Un goleador puro, Dioni.
Clase, le sobra un rato. No, en el Fuenlabrada, en el Racing, en el Oviedo y en muchos equipos.
Y Makai en el Depor B, en el Racing de Ferrol.
Pulito,
ojo
mucha
con Makai.
Mucha presión, ahí va Dioni.
A ver qué pasa.
El disparo de Dioni lo tocó Leandro, pero el gol. Lo tocó Makai, pero.
Oye, pero no se dice así, pero lo tocó Leandro, no. Gol. Escucha, aunque la tocó claro, el portero.
Luego comentas lo de que la tocó.
Escucha, claro. No es Leandro, es Makai el portero.
Makai, que ya he dicho después que ha sido Makai.
¿La tocó Leandro o Makai?
Por favor.
Vamos a intentar ayudar un poquito al narrador.
La da Paco por quitar a Rubén para ponerse a ti. Te digo la verdad. Que yo creo
se
que.
Se llevó
que
las manos a la cabeza Makai y hay muerte súbita.
Luis,
los
Luis, ¿Angelito da clases de narración en tu
no,
máster?
No, no, evidentemente no. Por supuesto, es un máster serio y bueno.
Vale. Vamos al tiebreak.
Ahora sí que está Leandro bajo palos. Gracias por vuestra ayuda, compañeros.
Siempre.
¿Quién dirá?
Oscar Rubio.
Oscar Rubio.
El autor del disparo
para el
que
Sabadell.
Acabó en el gol de Boris. Oscar Rubio para el Sabadell. El disparo vamos, de Oscar. Golazo. Golazo
muy
de Oscar.
Bien,
buscando
ahora
la
sí,
escuadra.
Ahora sí.
Y ojo que se ha debido picar con el portero, con Leandro, que le hace algún gestito que otro. Oscar.
Angelito, estás a punto de cargarte la noche de COPE.
Ah, pues nada.
Sí.
Hasta Herrera vamos.
Mira, hacemos que Oscar.
Y eso tiene penalización, aviso.
Oscar, bueno, que le ha dicho de todo a Leandro.
Muy mal eso no se hace.
Atención Makai ahora, ¿eh?
¿Quién tira?
A ver la presión para la Cultural Leonesa.
¿Quién tira, Angelito?
Se acerca desde el centro del campo. Vamos a ver, Alfonso. Alfonso,
Alfonso.
Se acerca.
Hombre, Alfonso.
Estaba localizando
jugador,
el gesto de cara. Número 6 a la espalda, medio centro defensivo.
Vamos, Makai.
Ha salido para darle solidez al partido.
Oye, vaya tallo, uy. Alfonso, ¿eh? Tiene
sí,
una,
qué carita. Uy,
pierna
sí.
Derecha, se prepara Alfonso. Atención, coge carrera. Nervios. Disparo. ¡Madre mía, panencazo de Alfonso y gol!
Va, gol. Nada, no hay forma. No hay forma de que digas
es
gol
que
y luego panencazo.
El corazón deja
claro.
De tirar, Angelito.
Pero que hay Joseba, que darle emoción, que los oyentes
yo,
están en su casa vibrando.
Olé. Menos yo, nadie te hace caso en este programa.
Desde luego.
No puedo entender.
Oye, pues tira un penalti panenca ahora mismo.
Oye,
sí, sí.
Pero ¿qué ha pasado? A 10 centímetros de la mano del portero, ¿eh? Ojo, ¿eh?
¿Queréis que nadie gol antes de saber si entra o no? Yo canto el panenca y luego voy a cantar el gol. A ver quién tiene ahora toda la presión en el Sabadell. Recordamos, 6 iguales. Empate a 6, que diría Manolo Lama.
6 iguales, pero...
Angelito,
tiebreak.
6-6. Va Beitia y no es Ruth. El disparo con pierna derecha de Beitia. Lo paró Leandro.
¿Ves qué bien has dicho lo de lo paró?
Oye, eso
muy bien esto,
¿eh? Ahí has narrado, ¿eh?
Si marca vale la cultura para leonesa, para la cultura leonesa se mete en la final.
Patricia está asomando la cabeza.
Uy, Beitia. Vaya paradón.
A mano
la cabeza del niño de Patricia Cazón está asomando.
Está hundido. Joder, la mano, metas más. A ver quién se la juega por la cultura leonesa. Todos sus compañeros abrazados. No ha fallado nadie y va a jugársela el capitán Martínez.
Si es gol, cántalo bien.
Martínez.
¿Eh?
¿Sí? Martínez, el capi con el brazo.
Como lo merece, Ángel.
Que
le meta expresión a Ángel, joder.
Claro, quiere meter a la cultural y deportiva.
No, si ha hecho partidos de 6 horas de Rafa Nadal. No,
en la gran final.
Es la clasificación.
Antonio Martínez,
el capitán.
Otro veteranazo.
El capitán.
En 2018 estuvo la culto en segunda división por última vez. y quiere volver a meterle de momento en la gran final. Va Antonio Martínez, carrerilla, el disparo con la derecha y lo paró.
No,
paró,
pero bueno,
no ha fallado
bueno.
Ninguno.
Ahora sí que ha
ambos equipos llevaban seis aciertos y al séptimo bueno. Fallaron ambos.
Te has cargado la primera hora de Herrera, empieza a las 7 ya. Pero bueno.
El niño de Patricia ha dicho que espera una
sola. Se ha metido para adentro otra vez.
Había asomado la cabeza.
A ver, ¿quién va ahora para el Sabadell?
Me están llamando para las 8:30 ya, ¿eh?
Está Borja.
Sé que estáis
González,
vibrando, sé que estáis.
Hola, Borja González.
Sin poder parpadear.
¿Qué tal?
Muy buenas. Aquí es que la actualidad manda, ya ves.
Es un momento histórico.
Narra Borja el penalti, venga.
Venga, Borja.
Ya veo, no sé ni qué actualidad, ¿eh? No.
Yo tampoco.
El disparo de Moniquetti, gol.
Gol.
El disparo de Moniquetti, gol. Leandro, madre mía, qué bueno es este portero en penaltis. Lo llegó a tocar también este.
Ya para uno de siete.
Lo
toca si van para adentro.
Se Borja, lleva de nuevo las manos a la cabeza, Leandro.
Borja me ha recordado a Maldini. Sí. Preguntándose ni qué se está.
Carmichael, hola.
Y va Benito.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, venga, este no lo era Carmichael. Dale, Carmichael.
Va Benito, pues
no,
Carmichael.
Lo malo.
Bueno. Tampoco, joder.
Oye, no tenéis footer.
Benito, que no tiene un pelo hombre. De tonto.
O sea, que lo tiene que meter Benito ahora, ¿no? Para empatar.
Lo tiene que meter Benito.
Si no pasa el Sabadell.
Si no, el
Benito
Sabadell
no
está
es el
en la gran
que
final.
Le lleva a nada.
Benito Pérez Gavadillo. El disparo de Benito y lo paró.
Macay. Lo llevo diciendo.
Y el Sabadell que se mete en la gran final. Tres equipos catalanes van a pelear para ser los dos que suban a la segunda división. Macay el héroe, Macay paró los dos últimos penaltis, el Sabadell se mete en la gran final, Benito el villano, el que consuela a sus compañeros, falló el último penalti para la Cultu.
Los cuatro equipos del mismo grupo, grupo 3.
¿Sí?
Sí, Castellón, Cornellá, Barça B, Sabadell.
Cornellá, Castellón, se juegan una plaza en segunda y Barça B, Sabadell la otra. Borja González, estamos ojipláticos con Marc Márquez, que hace 48 horas estaba en un quirófano y ahora está en el circuito de Jerez, ¿no?
Bueno, es que hace nada estábamos discutiendo a ver si tenía un nervio dañado y iba a perderse media temporada. Luego estábamos discutiendo que si a ver con suerte era capaz de llegar a la carrera de Breno del día 9 de agosto. Y de repente pues nos ha sorprendido. Empezó ayer por la tarde-noche la cosa y parecía un poco de broma lo de que pudiese incluso estar pensando estar en Jerez. Pero se ha acelerado todo muchísimo. Vamos, para que la gente se haga una idea, en el mismo avión en el que ha venido Márquez y ha aterrizado a las 11 en Jerez venían sus mecánicos. Estaban todos en casa, el box estaba desmontado, han tenido que montarlo los mecánicos de su hermano Alex esta mañana mientras los demás venían. De hecho, incluso los mecánicos de Marc han tenido que hacerse los controles de PCR para poder entrar en el circuito y esperar a los resultados para poder entrar. Y ha sido todo muy precipitado por decisión del piloto, que ha sido el que ha dicho quiero probarme, de momento con el plan de que no se suba la moto mañana y se suba la moto el sábado. Y ahí verán pues cómo se siente, pero ya te digo que de una cosa que parecía perderse toda la temporada hemos pasado a una cosa en la que puede ser que le veamos el domingo a la carrera.
Joder. Carmichael, ¿tú crees que es una actitud súper elogiable la de Marc Márquez, pero que esto a lo mejor no debería producirse, ¿no? Pues no, eso es lo que piensa Carmichael, vale.
Muy bien. Estampa.
Es que a veces el que calla otorga.
Pues vale.
Está emocionado y no puede hablar.
Pues nada, pues ha perdido su minuto de gloria Carmichael. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, a la mensaje si nos vamos a la contraportada.
Diego dice: ¡qué 10 minutos de radio maravillosos! Y ojo, Angelito, que está a punto de explotar. Tira el micro al irte. ¡Qué grande, Nacho! He encendido la radio, he escuchado a Angelito decir tres iguales y yo pensando que hoy jugaba Nadal. Dice uno: me parece bien que Dobarro vaya practicando con las promociones de ascenso de segunda B a segunda, por si acaso.
¡Oh! ¡Qué mala gente, de verdad!
Que no. Escuchame una cosa.
Esa ha sido
si hay que hacerlo.
Golpe bajo.
Anda, que no le habré dicho yo promociones de segunda B a segunda.
Pero di que lo ha firmado.
Como si eso, escucha, como si eso tuviese
foto,
algo malo.
Foto,
y firma, no, firma
foto,
y punto F.
Nos dice Juan, estaba claro que el penalti lo debería haber tirado Tello, todo el mundo lo sabía. Y Jesús, menos mal que está Miguelito, un poco de calma en la tertulia, qué placer, yo soy Team Miguelito.
Muy bien, Borja González, un abrazo, mañana nos cuentas.
Hasta luego, buen abrazo.
Adiós, y os doy las gracias a todos. A ver si mañana viene la cosa un poquito más tranquila y sosegada.
Disculpas por el calentón, ¿eh?
Vale.
No, pero si tú...
Eso.
Sí, no pasó nada.
Hasta
sí,
rápido,
ya no nos
disculpa.
Acordábamos,
no
te
preocupes. Ya, pero bueno. Mal educado.
Que conste en acta.
Si era por darle emoción a la noche.
No, es que así no se puede seguir.
¡Hala! ¡Adiós
un
a todos!
Un muy fuerte para Patricia Cazón.
Sí, y para el niño. Y para el niño.
Que es seguidora de la cultura leonesa. No se ha clasificado.
Pero está embarazada.
El niño está ahí.
Dile
al niño que ya cayó Angelito.
esto ya puede ser.
Lo sentimos por León, nos alegramos por Sabadell.
¿Y cómo se va a llamar
sin
el
duda.
Niño?
Adiós. Oye, a todos, a la contraportada.
Benito, un beso grande.
Se va la Rañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la brisa de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio. Y estamos encantados de verte de nuevo. Porque es con tu... pero también tu... y, por supuesto, tu... y sin olvidar el... con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas en cualquiera de nuestras tiendas B de Travel Brand, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Y además podrás pagar en 10 meses. Ven a Disneyland París.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿The Memoria? The Memory.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias. Solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa. Solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la contraportada de este jueves. Sigue el partidazo de COPE hasta la 1:30. Hoy hemos quedado con un deportista. Vamos a estrenar también charla de Juernes con Luis García y con David Sánchez. Y, por supuesto, nos vamos a ir de viaje por España. Os doy una pista sobre el deporte que vamos a hablar.
Este es un momento WWE, un deportivo saludo de Héctor del Mar y de Fernando Costilla. Más costillista que nunca. Estamos en Pressing Catch, el espectáculo garantizado. Golpe va, golpe viene, los muchachos se entretienen.
A todos nos vienen a la cabeza muchas imágenes de la lucha libre, del Pressing Catch, de SmackDown, con la narración de Héctor del Mar y de Fernando Costilla. Y yo no lo sabía hasta hace muy poco, pero tenemos a un luchador español en la mítica WWE. Se llama Carlos Ruiz, aunque se le conoce como A-Kid. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí?
Bienvenido al partidazo de Cope. Reconozco que es un mundo un poco desconocido para todos y que quizás tenemos la cabeza muy cerrada o muy viciada al espectáculo que nos llega desde Estados Unidos, pero esta noche queremos conocer un poco más este tema contigo. Con tan solo 22 años llegaste a firmar un contrato con la WWE, que si no me equivoco es la empresa más grande de esto de la lucha libre.
Así es.
¿Y cómo fue eso?
Pues, bueno, a ver, como tú has dicho, no es un mundo muy conocido, entonces menos aún somos los locos que intentamos dedicarnos a esto y mucho menos en España. Yo estuve trabajando en empresas independientes y demás, básicamente desde los 16 años hasta que firmé con WWE. Y bueno, es uno de los caminos, ¿no?, que tienes para llegar a la empresa más grande y es el que yo tomé. Entonces, cualquiera que busque mi nombre y intente ver combates míos y demás, no solamente ver a los de WWE, sino aquellos que me han ayudado a llegar a donde estoy ahora, vaya.
Yo creo que tuvo un boom hace unos años, en los últimos años de la época, de la década de los 2000, luego ya se ha ido decayendo aquí en España, pero si hablamos de la WWE, a todos se nos vienen nombres a la cabeza como The Rock, Rey Mysterio, El Enterrador, Hulk Hogan...
Yo estoy en una de las... vamos a ver, WWE hace... Nosotros cuando WWE vino a España, ¿no? La época de Héctor del Mar, que has puesto antes la grabación y demás, era distinto que ahora, porque ahora WWE tiene la WWE Network, que es, digamos, un servicio on demand para ver todos sus pay-per-views, todos sus shows y demás. Entonces, tienen como shows específicos, y yo estoy en uno de ellos, que es NXT UK, que es, digamos, como una marca para desarrollar talento, que sigue teniendo sus propios shows, sus propias historias y demás, y esta en concreto está basada en Reino Unido, con todos los luchadores del panorama europeo.
O sea, que tú peleas en Reino Unido.
Sí.
No sé si te enganchaste a esto de la lucha libre por esa retransmisión, por ejemplo, que estábamos escuchando antes, o cómo fue.
Bueno, yo un poquito antes conocí WCW, que era otra empresa anteriormente, ¿no?, por una cinta de vídeo, pero nada muy serio. Obviamente fue la época de Héctor del Mar y, como bien has dicho, Batista, El Enterrador, Rey Misterio y demás, que hizo que un chaval de 10 años se apuntase a hacer lucha libre profesional.
Pero tú jugabas a fútbol, ¿no? ¿He leído?
Eso es. Sí, yo, bueno, por esa época ya lo estaba más o menos dejando. Para mí el fútbol nunca, digamos que nunca me ha llenado. Y sí, yo llegué a estar jugando y la verdad es que apuntaba maneras, pero no... No sé, como he dicho, nunca llegó a llenarme el practicar fútbol.
¿Y cómo empezaste en esto de la lucha libre?
Bueno, pues en realidad eran un par de amigos, ¿no?, que tenían pocas nociones de lo que era, pero eran capaces de enseñarlo. Entonces empecé, digamos, desde lo más bajo que puedes pensar, en un gimnasio por el centro de Madrid. Y poco a poco, según me fui haciendo mayor y tuve la capacidad de hacerlo, empecé a viajar, empecé a aprender de gente mucho más experimentada y bueno, hasta donde estoy ahora, que estoy aprendiendo literalmente de los mejores del negocio.
Claro, porque empezaste muy joven. Yo me imagino a un niño queriendo hacer eso, dedicarse a eso, ¿y qué le dices a tus padres?
Bueno, yo se lo dije, ¿no?, sin ningún tapujo. Le dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Ellos ya sabían mi pasión, ¿no?, por la lucha libre, me habían llevado a shows y demás. Y nada, dijeron, bueno, si nosotros podemos ir, vemos que es seguro y demás, podemos darle una oportunidad. Entonces me apoyaron muchísimo desde el primer momento.
23 años, yo creo que eres muy joven, ¿no?, para estar donde estás, que has llegado muy alto muy pronto, ¿o no?
Bueno, te sorprendería, hay cada persona que madre mía, pero sí, ¿no?, la verdad es que estoy contento de haber llegado tan pronto, si lo puedes decir, pero en realidad son muchos años de, de trabajo, si lo piensas, ¿no? Es más de la mitad de mi vida que he estado dedicándome a algo que me ha empezado a dar dinero desde hace un año.
Para los que tenemos en la cabeza un poco en lo de Estados Unidos, en el enterrador y todo eso, ¿cómo eres tú como luchador? ¿Cómo es A-Kid?
Bueno, yo soy, podría definirme como un híbrido de algo más aéreo, como puede ser Rey Mysterio.
¿Sí?
Y mi wrestling favorito, que es el wrestling técnico, ¿no? Que, por ejemplo, Daniel Bryan, Bret Hart y demás, es un poco el estilo que yo siempre he amado como fan.
¿Datos físicos tuyos? ¿Altura, peso?
Estoy intentando subir de peso ahora, así que estaré entre los 75 y los 80 y mido unos 75.
Hablabas del Rey Mysterio, no sé si tienes un ídolo o alguien que te gustara mucho cuando eras más joven o en quién te fijas ahora.
Sí, a ver, cuando era pequeñín me gustaban un poco los que le gustaba a todo el mundo, ¿no? Rey Mysterio, Batista. Poco a poco, cuando fui aprendiendo más del negocio, me empezaron a gustar otros nombres. Como he mencionado antes, Bret Hart y su hermano Owen para mí son las mayores influencias de mi carrera.
Y en todo este show, en la división que tú estás en Gran Bretaña, por ejemplo, a ti, perdona la ignorancia, te da para vivir, ¿no? Tú te dedicas a eso.
Sí, yo ahora mismo, a ver, tampoco gano una fortuna, ¿no? Pero sí, yo ahora mismo vivo de manera cómoda, obviamente gracias a WWE. El problema de esto es que llegar a WWE es bastante difícil. Entonces, si estás simplemente en las independientes y demás, yo, por ejemplo, tenía un segundo trabajo, ¿no? Yo era profesor en una academia mientras. Los fines de semana tenía que ir a luchar.
La pregunta del millón. En todo este espectáculo, ¿es ficción? ¿Se pegan de verdad? ¿Cómo funciona?
Sí, no. Yo siempre digo, y es una frase muy bonita que cuando la escuché decidí robarla, la lucha libre tiene tanto de falso como de real. Y es lo que parece difícil entenderlo, pero es lo que la define. Hay veces que sí, hay un golpe real, hay veces que hay un fallo, es como, o sea, yo lo relaciono mucho con el teatro y demás. Tú cuando vas a ver una obra no te importa que el personaje muera, simplemente accedes a que te cuenten esa historia y, no sé, inviertes en los personajes y sus historias. Entonces, creo que eso es la mentalidad que hay que cambiar en España con respecto al wrestling, dejar de pensar en si es real o no y simplemente disfrutarlo si es lo que te gusta.
¿Contra quién te gustaría llegar a pelear un día?
Uf, mucha gente. no sé, yo ahora mismo tengo en la cabeza Daniel Bryan, ¿no? Porque es un luchador que hace unos años tuvo que retirarse por una lesión muy grave y básicamente por su trabajo ha podido volver de una lesión que los médicos decían que era imposible volver y ahora mismo está en activo y mejor que nunca. Entonces, simplemente ver eso fue como, ahora yo estoy en la misma empresa que él, ¿no? Pues es una pequeña motivación de cara al futuro.
En España no hay muchos eventos de lucha libre. No sé si hay próximamente.
Bueno, próximamente, debido a la situación actual, no hay nada pautado, ¿no? Pero mi carrera básicamente empezó en la WWE, en Madrid. Y actualmente estoy trabajando también en Barcelona para empresas como Riot o Lucha Libre Barcelona. Es decir, no hay muchos shows, pero digamos que dos o tres al mes en el país sí que hay y la verdad es que de muy buena calidad. Yo animo a cualquiera que no haya visto nunca un show independiente que se acerque y lo vea porque merece mucho la pena.
Me dicen que tu pareja también es luchadora.
Lo es.
¿Y cómo os lleváis? ¿Cómo lleváis esto?
Estupendamente, no sé, te lo podrás imaginar, ¿no? Bueno, ella además de luchadora es actriz, tiene mucho más talento que yo para casi todo, y no sé, cuando eres capaz de entrenar con la persona que más amas, eres capaz de compartir con ella, no sé, simplemente un combate, ¿no? O algo que hayas visto y que quieras trabajar en ello, algo que hayas estudiado, es algo increíble poder compartir eso, ¿no?
O sea, que entrenáis juntos.
Sí, claro, sí. De hecho, yo la entrené a ella al principio. Y ahora mismo estamos entrenando juntos para hacernos mejor el uno al otro.
No sé, Carlos, es un mundo, como te decía, que lo tenemos un poco olvidado aquí en España, que nos pegó fuerte hace unos años, pero que ahora estamos volviendo a descubrir contigo. Y la verdad es que nos encantaría que llegaras a lo máximo, a lo más alto del todo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas tú en la lucha libre?
Yo, bueno, no sé, yo soy una persona que sueña sueña poco, pero grande, ¿no? Yo siempre mi sueño fue ser el mejor. No sé, suena típico, ¿no? Pero de verdad que quería ser lo mejor posible, al límite, ¿no? Hasta el máximo de lo que pueda llegar mi habilidad, ahí quería llegar. Entonces, si esa es mi meta a largo plazo, yo creo que cualquier cosa que llegue entre medias va a ser muy positiva.
¿Cuál es el título que define al mejor, que te gustaría ganar?
Todos, en realidad. No, yo creo que sí, en este mundo no solamente un título define a un luchador, sino su legado. Entonces yo creo que eso es lo que quiero, ¿no? Que dentro de 15 años una persona nazca en España, quiera dedicarse a esto y diga, bueno, mira, es que A-Kid ha hecho esto posible, ¿no? Esto es real y una persona de Vallecas es capaz de llegar a WrestleMania, por ejemplo. Eso sería muy, muy guay.
Y la última, lo de A-Kid, ¿por qué es?
Bueno, eso es porque soy una persona muy vaga. Entonces, la primera vez que luché, yo dije mi nombre, pero la gente obviamente no lo pillaría muy bien. Y me empezaron a llamar el niño anónimo. Fíjate. Porque era un niño y bueno, no conocía mi nombre, niño anónimo. Y a mí me gustó, la verdad, cuando el combate no me gustó, pero eso sí me gustó. Entonces dije, vale, voy a guardar esto, voy a usarlo. No puedo utilizar niño anónimo porque es muy largo. Vamos a intentar hacer algo con el nombre y de ahí sale A-Kid.
Muy bien, Carlos, que a ver si todo va bien y en España vuelve a haber afición en este deporte. Que te vaya todo genial y que nos ha encantado charlar contigo.
Eso espero. Muchas gracias a ti, Carlos.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Bueno, como os había dicho al principio, es Juernes en la contraportada y se han quedado por aquí dos buenos vividores, yo creo, que ya lleváis escuchando toda la noche, son David Sánchez y Luis García. Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal? Muy
somos buenas. Niveles distintos de sí, vividores.
Soy el alumno de Luis.
Pero sí. ¿Quién es el primero?
Luis, hombre, Luis. Fíjate en la edad. O sea, no podemos compararnos con un tío como David Sánchez, joder.
Oye, que esto consiste en hablar de lo que queráis, de lo que os apetezca. Si alguna noticia que hayáis visto durante la semana no la habéis podido comentar en la radio o en la tele y la queréis sacar, la sacáis. Lo que queráis, ¿vale? Yo os voy a preguntar de primeras, ¿qué tal os ha ido la semana? ¿Qué habéis hecho? Si os ha pasado algo interesante, algo que querer destacar.
A mí me pasan cosas poco, ¿sí?, interesantes. Sí, además desde que soy padre de familia cada vez son menos interesantes. No, bueno, yo, la ventaja entre comillas que llevo 15 días de Rodríguez en Madrid y yo tenía la sensación de que iba a tener 1000 planes, 1000 salidas y no he hecho absolutamente nada en 15 días, pero nada es nada.
Pero es que estar de Rodríguez es un poco eso, sí. O sea, nos han vendido que estar, sí, de Rodríguez es salir y tal,
lujuria,
y no sé qué,
pero no.
Claro, es una gran mentira, o sea, cuando estás de Rodríguez no miras a ni una sola mujer, o sea, lo último que quieres es otra mujer, lo que quieres es estar solo a tu aire tranquilamente y salir un poco, descansar, ver una peli, y eso que yo no tengo hijos, David, o sea, vive
exacto,
en otro mundo.
Yo que tengo 3, imagínate, no digo, además, es que, bueno, en mi caso yo estoy desentrenadísimo de lo que es ejercer de vividor, como decía Luis, yo reconozco que lo he sido durante mucho tiempo, pero estoy desentrenado ya incluso en ese tema.
Luis, ¿alguna recomendación gastronómica de esta semana o qué?
Bueno, siempre tengo.
O deportiva, ¿no?
Me tienes que decir la ciudad que quieres y yo te envío al mejor sitio.
Venga, Madrid, ¿qué te gusta de Madrid?
Bueno, de Madrid me gustan, o sea, hay un millón de sitios. Mira, te voy a decir uno que estuve, es un clasicazo, pero estuve hace poco y es absolutamente colosal, que se llama Sacha, no sé si lo conocéis.
Pero sí, lo he oído, pero no he ido, sí.
Es un sitio, es de los sitios con más personalidad de Madrid, o sea, te atiende Sacha Ormaechea, que es un poco el propietario y el chef, y es un restaurante en el que no hay dibujitos en los platos ni nada, o sea, es un tío que vive del producto, de hacerlo más o menos sencillo. No es barato no es, la verdad.
Ya, a mí me suena que el Madrid, unos años atrás, ha hecho alguna cena allí, me suena.
¿Sí?
Sí.
¿Con
sí,
la prensa?
No. Sí, claro.
¿Tú crees que el Madrid hizo alguna cena allí? Puede ser.
Me suena, sí, me suena. Pues, ¿tú también eres gourmet, David, o no?
No.
Pero está muy bien.
Antes sí, ahora no. Ahora yo, claro, yo busco sitios donde acepten niños.
McDonald's.
Sí, exacto, claro. Que no hagan mucho ruido, que se comporten. Además es que con niños es... es inviable la vía del ser un vividor gastronómico, es totalmente inviable.
Oye, que ha sido tu primera temporada en el Partidazo.
Sí, y la verdad es que realmente bien.
Te lo esperabas peor.
Fichaje,
¿no?,
de invierno, además, ¿no?
Sí, fichaje de invierno. Ahí, ¿verdad? Sí,
fue un poco el Smolov del equipo.
Sí, Brett Waite Smolov.
Sí, además un día me citó Juanma al programa. Yo vine aquí con la cabeza gacha, acabó el programa y, o sea, me dijeron, venga, pues muchas gracias. O sea, yo me fui y me acuerdo que me decían en casa ahí, pero vuelves. Digo, pues no tengo ni idea. Digo, yo he ido hoy y no me han vuelto a decir. A veces nada, pero sí, después
¿No te has vuelto loco con Lama, con Fouto?
Además a Lama ya lo tengo sí, lo tengo verdad, trabajado golazo, desde hace tiempo. Pero sí,
aquí, David, tienes a lo mejor un perfil más bajo que en otros sitios.
Sí, no, pues sí, es verdad, en Radio Marca voy mucho más a saco.
Más suelto.
Pero
más
aquí,
suelto,
sí. Como me da la sensación de que sois más educados, más comedidos, entonces, sí. Evidentemente me pongo a vuestro nivel o lo intento que no es fácil, pero sí, lo que digo en Radio Marca, de momento aquí todavía no me atrevo a decirlo.
¿No?
No.
Pues yo te escucho suelto, ¿eh? Luis, ha estado bien, David, esta temporada.
Ha estado bien, pues sí, el fichaje lo recomiendo yo. O sea, no sé si lo sabías, pero este fichaje es obra mía. O sea, soy ahora mismo el Jorge Méndez de David Sánchez.
Queda muy pelota decirlo, pero yo escucho el Partidazo desde hace mucho tiempo. Seguramente si me hubieran llamado de la Ser Onda Cero diría lo mismo. Pero en este caso os prometo que es verdad, ¿eh? Porque además cuando llegamos a la radio siempre lo comentamos. ¿Escuchaste el Partidazo? ¿Viste que metieron y tal y Pascual?
Qué bien, hombre. Bueno, ahora somos hermanos.
Una cosa, pero te digo, yo estoy con David también en Radio Marca los miércoles, sí. Y a Pinto le dice muchas veces que bien ayer el Mateo. Ahora ya no, ahora lo hacen menos.
Sí, te escucho por las mañanas. Cuando,
¿sí? Yo a ti también, ¿eh?
Cuando voy a la radio, te escucho con Carlos Herrera. Sí,
yo a ti también, porque hacéis un resumen del día maravilloso.
Bueno, lo hace Elena
sí, que es una crack, y vamos, a mí me sirve ya para todo el día eso, sí. Somos todos hermanos. Oye, que tengo aquí tres temitas de deportes, para que los comentéis así de forma distendida. David, no va a haber Balón de Oro este año. ¿Esto es un complot para que no se lo den a Benzema o a Sergio Ramos?
Para mí es una bendición el evitar la matraca inhumana a la cual nos iba a someter la Madrid mediática con el baloncito, o de Benzema o de Ramos, porque esto te digo yo como iba, que los conozco, porque soy diplomado en Madriditis. Esto empezaba con una campaña de la prensa de Madrid hacia Benzema, y a medida que avanzaba y se acercaba el día de la entrega del Balón de Oro,
giraba a
Sergio Ramos, porque además Lama ahí tendría mucho peso en ese tema, pero hubiera sido inhumano aguantarlo de Benzema y los de Sergio
Ramos. Pero es que
Ramos.
Si no sé quién se lo merece, Luis, vamos a ver.
Pero es que lo que no puede ser, Ganga, es que el día 23 de julio estemos pidiendo el Balón de Oro para Benzema y para Sergio Ramos, que están prácticamente eliminados en la Champions, ¿sabes? O sea, es que a mí me parece muy bien, pero que Benzema ha metido 21 goles. O sea, que 21 goles los metía Cristiano Ronaldo en el Madrid solo con la izquierda,
¿cierto?
¿Sabes? Entonces, al final, yo entiendo lo que dice David, efectivamente. Igual que cuando Messi y Cristiano, una temporada, Cristiano se fue a la Juve, Messi, no sé qué, pues para Modric, ¿sabes? Empezaron a pedir y al final se lo llevó. Entonces, es verdad que la campaña del Balón de Oro nadie la hace como el Madrid, eso es una realidad.
Es verdad que nos hemos librado de este debate, pero bueno, el de Bale, no sé, porque su agente dijo el otro día también que no se mueve, yo no sé si habéis visto un jeta más grande.
Ah, lo ves, cuando hablamos de vividores, que te ha perdido, para mí además es simpático. A mí Bale es un tipo que
sí.
La gente se piensa que es por el tema de la banderita, que también. A mí es un tipo que me cae simpático. Y si yo trincara la pasta que trinca Bale por temporada, te aseguro que no me sacan los geos del Real Madrid. Además, que se critica mucho Bale y poco a James. Y me parece infinitamente más grave lo de James que lo de Bale. Bale al menos se lo toma con filosofía.
Esa es la diferencia, es que lo que ha pasado es que nos hemos encontrado por fin a un tipo, ¿sabes? Que dice, a mí que me contáis, o sea, yo tengo contrato,
sí,
yo tengo aquí
dos,
una pasta infame, claro, a
34
mí 4
kilos limpios. Pero
claro, si no, que no me pone el entrenador, pues problema del entrenador.
Yo
a
que
mí,
con yo la banderita feliz. Se ha puesto en el escaparate del que no es ni madridista ni futbolero para que le caiga. ¿Sabes que tengo la bandera yo, la réplica
sí,
exacta?
Sí, es verdad,
sí,
te la llevaste a la tele un día.
Sí, me la pidió Lama, sí, me llamó Lama, tráetela para
hombre,
la tele. Sí,
que
sí,
no le gusta a Manolo eso, ¿eh?
Dije en la radio que era mi ídolo, que la bandera se me había llegado al corazón, y un fabricante de banderas por Valencia me llamó y me dijo, mañana tienes una réplica exacta, y a las 9 me llegó.
El día del Liverpool no te haría tanta gracia, ¿eh?
Ese día no tanto.
¿Y Mbappé qué? Bueno, Mbappé, otra buena noticia para ti con el Madrid. ¿No se mueve?
Lo ves, igual que con Neymar se la tuvieron que envainar, porque ¿sí? No lo firmaron. Yo tengo la sensación de que este tipo acabará en el Real Madrid, porque además parece que está cumpliendo los pasos estos de no renovar, y sobre todo que ya son tantos guiños al Madrid, que me parecía Sí. Me parecería incluso sucio por su parte que no acabara fichando por el Madrid.
De verdad que no va a ir ni loco al Madrid.
¿No?
O sea,
esta temporada no, sé, no, claro.
En realidad no va a ir nunca. O sea, yo estoy prácticamente seguro de que no va a ir nunca. Si tuvo la oportunidad cuando estaba en el Mónaco y dijo, yo me voy al Paris Saint-Germain, que yo soy francés y quiero triunfar aquí. Y ahora está en el Paris Saint-Germain y es otro. Si está allí como un rey. Hasta le metieron a Neymar para molestar y tal, y dejaron clarísimo que de irse uno se pira a Neymar. Le hizo desplantes a Tuchel y dijeron, tranquilo, que nos cargamos al entrenador. O sea, él, allí es el rey. Y esa gente, ya sabes que no anda con bromas.
Hombre, lo bueno, yo tengo una teoría que le voy a decir ahora sobre Mbappé. Lo bueno es que a lo mejor Mbappé, cuando quiera venir al Madrid, a lo mejor se sacan a Bale y entonces ya es un problema menor. Yo tengo una teoría con Mbappé. Mbappé, cuando quiera o pueda venir al Madrid, Messi, el Barça va a tener que estar buscando un recambio para Messi en unos años. Eso es una realidad. Sí. Y, joder, pero Mbappé, Mbappé es el tío que...
Pero es que es un jugador que... Tantos guiños al Madrid no pueden ser gratuitos. Sí, o sea, sí, Neymar, claro, tuvo algún guiño con el Madrid, pero no se mojó jamás.
No, es verdad.
Estuvo meses que ni sí ni no, me gustan los dos equipos, ya veremos. Yo creo que Mbappé, le hemos visto la habitación forrada de pósters de Zidane, con la camiseta del Madrid. La maldita foto esa con Cristiano, sí, un día sí, en sí. Valdebebas, que se lo encontró. Yo creo que Mbappé está cumpliendo los plazos para ser el próximo galáctico de Madrid.
¿Quieres que nos miedo, juguemos una cenita en Sacha?
Sí, venga. Venga, pero los sí, tres,
sí.
¿Eh?
Sí, hombre, claro, pagas tú, ganga.
Venga,
pero, eso está hecho.
Pero vamos, te lo acepto ya.
¿Qué vais a hacer este finde?
Yo currar.
Sí,
yo currar.
En Madrid. No vas mucho a Vigo, ¿no? Últimamente.
Últimamente estoy yendo menos. ¿Sí? Últimamente estoy yendo menos. Pero en cuanto pille vacaciones me iré para allá. Porque, vamos, si no hay ningún rebrote raro y tal y no nos encierran, en cuanto suene la campana, mi idea es irme a Vigo. Pero este fin de nada, ya estoy. Ahora mismo estoy pensando ya en mañana, que voy a estar aquí todo el día en la tele, me refiero. Vaya. Y el sábado igual y el domingo igual.
Yo el fin de pasado estuve en Barcelona.
Qué bien.
Voy a la Costa Brava cuando hace buen tiempo. Este fin de me quedo aquí. Es que con el palo que te pega el AVE no me recupero. Si tengo que pagar aves para arriba o para abajo, y de aquí 15 días volveré a Barcelona.
Pero si ya tienes el carnet de familia numerosa y todo, ¿no?
No lo tengo porque no estoy casado. Entonces el descuento es para mis hijos y mi pareja. Yo...
Pero eres sabio.
Soy sabio.
Eres sabio.
En eso me queda ese pellizquito de vividor todavía, ¿sabes? Que no doy el paso todavía.
Yo tampoco estoy casado y no voy a tener el carnet de familia numerosa.
Oye, Luis, que no te lo he dicho, que con la grupeta esta de ciclismo que tenéis, que Joseba os da pa'l pelo.
Bueno, no es que nos dé pa'l pelo, es que no. O sea,
el otro día hablaba con Luis, que igual me estoy empezando, ¿sí?, a interesar por el tema.
Bueno.
Claro,
pero
es que
una
David
duda es, ¿tú sales de casa en bici o te tienes que llevar la bici en coche?
En el coche.
Ya me parece muy aburrido.
Sí, o sea. No, la bici es un coñazo, no tiene nada de comodidad. Yo aparte tengo un mini, ¿sabes? Tengo que descapotar, hostia, meterla por arriba, quitar la rueda, o sea, es un infierno.
Ah, pero alguien te recoge, David.
Claro, yo cuando lo hablé con Luis dije, igual me animo, y lo dije en casa, ¿eh? Digo, oye, pues una bici tal y me animo, claro, sin casco, ¿eh? Porque me
la
parece
que mola, sí.
Me parece muy feo el casco de las bicis, pero dije, le voy a preguntar, si salgo de casa en bici, sí, pero yo cargar una bici, irme a un sitio, descargar, cansarme, volver, cargarla en el coche, mucho lío.
No sé si escuchaste a Juanma el otro día, Luis, que dijo que estaba Joseba primero, y luego entre tú y Arauz, el que menos cerveza había bebido la noche anterior, ese era el que mejor andaba.
Sí, o sea, es que, ¿sabes qué pasa? Arauz y yo somos estilos absolutamente opuestos.
Pero
o sea,
Arauz es un entendido en la materia.
Bueno, Arauz es un profesional.
Le llamamos el colombiano. O sea, no sabéis cómo sube. Claro, no, pesa 55 kilos.
Y lo
tío,
que sabe, ¿eh? Bueno.
Y lo que sabe, es verdad. Pero claro, tiene un problema Arauz, ¿eh? Que cuando, o sea, llega al puerto, llega sobrado, va finísimo, ligero y tal, pero luego hay que bajar.
Levantado, ¿eh? Él se levanta mucho.
No, es impresionante. O sea, subiendo es impresionante. O sea, a mí me deja de rueda en el momento en que
Ángel García no, todavía no, ¿no?
Ángel García tiene otro nivel distinto.
Por decirlo
distinto,
de alguna forma.
Claro, es que al final tú
piensas
que...
¿Pero a qué lo compararías? ¿A Fabio Parra?
Es un poco el Fabio Parra cántabro. Pero ¿sabes qué le pasa? Quiero, para que os hagáis una idea de la estampa de Ángel García. ¿Sabes esta persona de 65 años que coge la bici 25 años después y que tiene todavía la cesta? ¿Sabes? O sea, una bici rara. Pues él va así, pero con una bici de carrera. O sea, con las rodillas muy abiertas, las piernas... Va fatal.
¿Y el look? ¿El look?
El look, dijo Juanma, que era espantoso.
El look es que no le queda... Es que ¿sabes qué pasa? Que la ropa de ciclista hay que llevarla, ¿eh? O sea, no es sencillo.
Hay que saber llevarla, ¿eh?
Claro, y Angelito lleva un tiempo en el que está haciendo una vida que yo creo que no favorece el ciclismo.
Lo del padre familia,
sí,
lo que yo te digo.
Sí, el primerizo, además.
No, Angelito ha engordado, o sea, no pasa nada. Si es que hay que dejarnos eufemismos. Ha echado barriga y entonces pues le cuesta.
Es un crack, Angelito, de todas formas, ¿eh? No, sois todos unos cracks. Oye, que me ha encantado la charla con vosotros, que si queréis repetimos el jueves que viene.
Perfecto.
Claro, cuando tú quieras.
Que lo paséis muy bien este fin de, chicos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Nos vamos de viaje en la contraportada del partidazo de COPE, hoy con Quique Iglesias. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Don Carlos Ganga, muy buenas.
¿Cómo estás? Que nos vas a explicar esta noche la Costa Brava.
La Costa Brava, ¿eh? Una de las costas más bonitas del Mediterráneo. Cerquita de Francia, baja mucho francés a disfrutar del tiempo y de las playas, de las calas. No sé qué te voy a decir. Desde Blanes hasta el Cap de Creus, que hace frontera con Francia. Todo lo que quieras. Hay tantos rincones que, vamos, no me podría quedar casi con ninguno en especial.
¿Me decías que has pasado confinamiento allí?
Sí, allí, en el Empordà, cerca de Figueras, cerca de La Scala, de las playas de La Scala, que son uno de los epicentros de la Costa Brava. Estuve en un pueblo ahí en Vilopriu, porque mi suegra tiene una casa allí, y bueno, pues el primer viernes, aquel viernes famoso del mes de marzo, sí, cogimos los niños y en vez de estar en un piso pequeño, pues decidimos confinarnos 90 y tantos días allí.
De maravilla. Cuéntanos, ¿alguna playa que te guste a ti mucho?
Mira, me gustan muchas las de Calilla de Palafrugell, por ejemplo, el Golfet, el Canadell, es el sitio, bueno, icónico, ¿no?, de la Costa Brava. Pero me voy a quedar con una que a lo mejor la gente no conoce y que debería hacerlo. Es la Gola del Ter. ¿Por qué la Gola del Ter? Que es la desembocadura del río Ter. Está entre el Estartit y la playa de Pals. Es una playa salvaje, bueno, pues casi reserva de la biosfera. Olas, bueno, pues unas plantas al lado de la arena estupendas que no puedes pisar, y delante tienes las Islas Medas. Me parece espectacular.
Y para comer, que me imagino que ahí se come de escándalo.
Sí, mira, yo me casé en la puerta de España, casi, en San Martín de Ampurias, uh-huh, al lado de las ruinas de Ampurias, nada, a un metro de la playa. Ahí hay un hostal que se llama Hostal Ampurias, que es un hotel de calidad, que tiene una terraza con vistas evidentemente al mar y a una playa, donde se come un arroz espectacular. En San Martín de Ampurias, Hostal Ampurias, no hay fallo.
Con lo que me gusta el arroz, me lo apunto sin duda, que vaya fotos te saldrían, ¿no?, el día de la boda.
Sí, estuvo bien, además hizo bueno, han pasado ya muchos años.
Te iba a decir también que es un julio súper atípico para ti, porque estás acostumbrado a estar en Francia por estas fechas, no sé cómo lo llevas.
Bien, mira, extraño, ya fue una primavera extraña, evidentemente, para todos, y el hecho de que por primera vez desde el año 2001, bueno, pues no estoy en Barcelona en el mes de julio, pues se me hace raro. Estamos ya acabando y, bueno, pues supongo que podremos ir al Tour en septiembre y hacer del septiembre el mes de julio. Pero sí, nada, en casa, trabajando, pasando calor, pero disfrutando de mis hijos, que en julio no lo había hecho nunca.
Entre el Tour, que se suspendió, y el Español, que vaya temporada te han dado.
Horroroso, sí, horroroso. En el Español lo hemos pasado muy mal, 4 entrenadores, un descenso por primera vez 27 años después. Sí, espero que Rufete y demás hagan bien el trabajo y podamos volver a la normalidad, pero sí, ha sido un año personal y deportivamente hablando muy, muy fastidioso.
¿Se te ocurre algo más de la Costa Brava para los oyentes?
El Museo Dalí en Figueras, que está a 4 pasos, evidentemente de la Costa Brava, está al ladito de la Bisbal y de Girona, que son las capitales y que son ciudades estupendas y preciosas, y que cualquier cala vale la pena. Entre Calella y Llafranc, por ejemplo, hay un faro ahí y unos caminos que vamos, que dan envidia.
Muy bien, Quique, te agradezco mucho que estés en la contraportada del partidazo. Disfruta tus días libres y nos escuchamos a la vuelta de la temporada, del Tour o de todo lo que tengas que contar.
En cualquier momento, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Me ha pasado volando esta contraportada de jueves, otro viajecito por España, y me ha encantado la charla con David Sánchez y con Luis García. Vamos a repetir la semana que viene, seguro. Y mañana más partidazo de COPE, viernes, y aquí estará la radio para acompañaros y, por supuesto, la contraportada. Que paséis buena noche, adiós. Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.